Hola, buena madrugada. Atravesamos la mitad de la semana. Hoy es miércoles 23 de diciembre del año 2020. Ya avanzando, caminando, la semana 52. Aquí comienza el Diario Nacional. Como todos los días, entre las 2 y las 5 de la madrugada, en vivo y en directo, a toda la República Argentina, a todo el territorio continental e insular del país. Desde Córdoba, desde Buenos Aires, desde Santa Rosa 241, sede de LRA7, Radio Nacional Córdoba, desde el maravilloso edificio de Maipú 555 en la capital federal, la sede de LRA1, Nacional Buenos Aires. Y un gran equipo que lo vamos a acompañar toda la madrugada, en la gran madrugada del país. En la operación técnica aquí en Córdoba, Clary Alba Gómez. En Maipú 555 le damos la bienvenida a Dayana Cardilli en la operación técnica. En el control central, nuestro querido Walter Danesi. En los deportes, Lautaro Villamor, Pasión Nacional. En las noticias, Rabinovich, Gustavo Ríos. Y ahí vamos. Producción periodística en Córdoba, Pierina Pieri Propato. Y en Buenos Aires, ya lo nombré, Gastón Rabinovich. Todes juntes para hacer este Diario Nacional. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Claudio Orellano, los acompaño hasta las 5 de la mañana, como siempre, aquí presente, cantando presente, haciendo tripas corazón en esta semana ya navideña, ¿no? Ya estamos a punto de acercarnos a la víspera de la Navidad, vamos a celebrar la Nochebuena, y en lo posible con tranquilidad, siendo conscientes, tratemos de no ser tantas personas cuando nos juntemos, respetándonos las distancias, aún charlar si no tomamos con barbijo, cumplir con todas esas reglas. Veo a la gente muy relajada, ¿eh? Hoy otra vez observando mucha gente, ahora en la madrugada, ¿eh? Cuando me venía para acá a la radio, mucha gente, en la madrugada, tomando algún trago, en algún kiosquito que había en la calle Urquiza, casi Cabrera de Alta Córdoba, había muchos jóvenes, había fácil 15 jóvenes, entre una mesa normal y otras mesas más altas, 15 jóvenes, sin respetar la distancia, y sin barbijos. realmente alarmante. Y observaba hoy por la tarde, en los noticieros particularmente, otra vez el barrio de Flores. Me sitúo en la famosa calle Avellaneda, que es muy comercial, Avellaneda casi Nazca. Era tremenda la cantidad de gente circulando en Capital Federal, comprando los regalos de Navidad. Muchos con barbijo y otros sin barbijo, sin respetar distancia. Era un mar de gente. La verdad, yo estaba no digo ya asombrado, porque ya nada me asombra, pero realmente alarmante. Alarmante. Y hoy crecieron los casos, ¿eh? Quiero decir que hoy crecieron los casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Perdonen que sea tan reiterativo en esto, o sea, tan recurrente en este tema, en esta cuestión, pero hoy crecieron los casos. Y en Córdoba aumentaron ayer de 193 a 494 en Córdoba. Hubo 494 contagios, 300 más que ayer. Chau, Germán. 300 más que ayer. Qué tremendo, ¿no? Si no nos damos cuenta de ello, y que hoy hubo más de 250 muertes, estamos en problemas, ¿eh? No advertir eso. Que hoy aumentaron los casos de manera alarmante. Si no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de eso, hay que estar preocupados. Hay que estar preocupados. Sí hay que destacar dentro de todo lo que nos representa esta irrupción en el coronavirus en nuestras vidas, que ha dejado, como bien decía el viernes pasado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el coronavirus dejó patas para arriba al mundo y también a nosotros. Hoy fue una noticia realmente importante, positiva. Hoy fue un momento histórico, la partida del vuelo hacia Moscú del Airbus 330 de Aerolíneas Argentinas, que ya está en vuelo para traer al país las primeras dosis, las primeras 300.000 dosis de la Sputnik V. Un momento histórico, conmovedor, emocionante fue ver cómo partía el avión de Aerolíneas rumbo a Moscú a la búsqueda de esas vacunas Sputnik V. Un momento viva Perón. Eso, un momento viva Perón. Es lo que vivimos esta tarde a las 19:30. Va a llegar a Moscú mañana entre 11:30 y 12 hora de Argentina, 18 de Moscú. Va a estar ahí en el aeropuerto internacional de la capital de la Federación Rusa por espacio de 4 a 5 horas y se vuelve. Y se calcula que estaría llegando, a ver, hoy es 23, mañana al mediodía. Se supone que el avión estaría llegando mañana 24 al mediodía. Pero fue un momento realmente histórico, realmente histórico. Está volando hacia Moscú el avión de Aerolíneas Argentinas que traerá la vacuna Sputnik. ¡Qué noticia! Una noticia histórica, ¿eh? Histórica para el país. El avión despegó 19:57 desde el aeropuerto de Ezeiza. Este viaje que traerá las primeras 300.000 dosis de la Sputnik V será directo y demandará alrededor de 16 horas el vuelo. El avión Airbus 330-200 está especialmente modificado en su interior para el transporte de vacunas, ¿sí? Realmente un momento histórico. La ceremonia de despegue estuvo encabezada por el ministro de Transporte, Mario Meoni, la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, Paola Tamburelli, y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani. Luego ellos explicaron en conferencia de prensa detalles de la operación, que demandará en total unas 40 horas, incluidas las 4, durante las cuales el avión permanecerá en el aeropuerto de Moscú mientras se realice la carga de las dosis. Las 300.000 dosis de la Sputnik V vendrán en la bodega del avión en unos separajes que se llaman Thermobox, con un gel refrigerante al que también se le puede agregar hielo seco y que mantendrá durante 60 horas las vacunas a una temperatura de 18 grados bajo cero, explicaba Seriani. Una gran noticia. Esta es una gran noticia en medio de la alarmante situación que uno ve por las calles, donde no hay conciencia de lo que es este virus. Después de 9 meses, ¿eh? Después de 9 meses y de haber vivido un confinamiento en los primeros dos, como correspondía para cuidarnos, la gente se ha relajado en demasía. Quizás por la confianza que lleguen las vacunas, quizás porque entienden que hace calor y el bichito se muere. No, el bichito no se muere. El bichito está. La circulación comunitaria está. Entonces, bueno, uno puede decirlo hasta el hartazgo, pero bueno, seremos recurrentes todas las madrugadas para decir esto, ¿eh? No nos vamos a cansar de decirles, cuídense. Y más ahora que están llegando las fiestas, por favor, eviten salir. Acá todos tenemos ganas de salir, ¿eh? Y sin embargo nos cuidamos. Todes nos cuidamos. Todes, acá. Todes. Y hay gente que no lo hace. Me alarma la cantidad de gente circulando ahí por las calles de Córdoba, de Buenos Aires, de otras capitales. Realmente me alarma. Me preocupa. Bueno, a cuidarse, quedarse en casa. Ya vienen las fiestas. La semana que viene tenemos el fin de año. Se va un año complicado por la pandemia, justamente. Un año complicado y difícil de olvidar el 2020, ¿eh? Pero porque nos cuidamos, muchos nos cuidamos, estamos acá, presentes, bancando la parada, haciendo tripas corazón. Tripas corazón para dejarle este mensaje cargado de responsabilidad y seriedad, como solemos hacerlo cada madrugada. Por eso les pido juicio, conciencia sobre todo. Asuman la responsabilidad ciudadana, para eso son ciudadanos, son personas. Responsabilidad ciudadana, seriedad, seriedad y conciencia de lo que estamos viviendo. Y hoy tuvimos una noticia realmente histórica, esto hay que destacarlo, una noticia histórica, la partida de este vuelo de Aerolíneas Argentinas, una noticia muy positiva. Además de eso, quiero decir para estos que hablan de la vacuna norteamericana, porque todos dicen la vacuna rusa, no, la vacuna Sputnik 5, podríamos decir también la vacuna Yankee, Pfizer, y no lo decimos, la vacuna del laboratorio Pfizer, queremos decir como noticia también importante, y como noticia positiva, que la ANMAT autorizó el uso de la vacuna Pfizer en la Argentina. ANMAT autorizó el uso de la vacuna Pfizer en la Argentina. Ya el gobierno había abierto un canal de diálogo con Pfizer para retomar el acuerdo por la vacuna. ¿Sí? Y ya vamos a hablar de algunas cositas más, como el récord que batió Messi otra vez. Hoy convirtió el gol 644 y es el jugador con más goles con una misma camiseta, ya hablará de ello Lautaro Villamor de Pasión Nacional. Y vamos a hablar de algunas cositas más porque tuvimos una entrevista federal con la gran Dora Barrancos, con la querida historiadora Dora Barrancos, y también vamos a dar cuenta de la entrevista federal que surgió esta tarde, 16:40, con Diego Torres. En un ratito nomás vamos a estar repasando las dos grandes entrevistas federales realizadas por los 50 periodistas de Radio Nacional, tanto a Dora Barrancos como al querido Diego Torres. Dos querides, ¿eh? Tanto Dora, un beso muy grande a Dora, un ser excepcional Dora Barrancos, y también nos encantó esta charla que mantuvo Diego con los periodistas de la Radio Pública. 2:16 de la madrugada. Bueno, ya les voy a dar las dos líneas telefónicas. La línea nacional de Córdoba, ya espero que los compañeros se vayan comunicando, por favor, al 351-717-0505, 351-717-0505, y la línea nacional, para que dejes tu mensaje grabado de 30 segundos, no más de 30 segundos, que es el 0810-222-0870, 0810-222-0870, ¿sí? Bueno, les voy a dar ahora los datos del tiempo correspondientes, espero que ya se hayan actualizado, correspondientes a la hora 2 del horario de nuestro país, del horario oficial de nuestro país, y bueno, acá estamos esperando que se abra como corresponde la página del Servicio Meteorológico Nacional, que nos tiene un poquito a maltraer. Bueno, ya le voy a dar los datos correspondientes de Córdoba y Buenos Aires. Les quiero decir que en Córdoba tuvimos una jornada de mucho calor, hemos arrimado el bochín a los 34 grados, había una máxima de 33, mucho viento, hoy había un viento, corrió un viento tremendo durante toda la tarde, chiflaba. Cuando uno cerraba parcialmente la ventana, chiflaba el viento, hablaba, ¿no? Y después fue mitigando, hacia la noche fue se fue tranquilizando, terminó no habiendo tanto viento en superficie y una noche maravillosa. Yo me venía ahora, era una noche totalmente estrellada la que nos tocó vivir en la ciudad de Córdoba, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar los datos del tiempo. La temperatura en Córdoba a esta hora, es de 23 grados un décimo, 23.1 la temperatura en Córdoba, la humedad 46%, la presión 964 HPA, ¿sí? Viento del cuadrante noreste a 7 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, el cielo está despejado. 23.1 en Córdoba, hoy se espera una máxima de 34 grados, la mínima va a llegar a 20, y vamos a tener en realidad una jornada excepcional, despejada hacia la madrugada, algo nublado durante el resto de este día miércoles 23 de diciembre. En Capital Federal, mirá vos, 25.6, pero todavía tengo el registro de la una. Nos llevan 2 grados, pero largos. 25.6, 46% la humedad, 1.010 decimal 6 la presión, viento del norte allá en el Río de la Plata, a 13 kilómetros por hora, visibilidad 10.000 metros, el tiempo despejado ahora, algo nublado también para las próximas horas en la capital federal de la República Argentina, Buenos Aires, mi querida y amada Buenos Aires, como lo es Córdoba, mi querida y amada Córdoba. Bueno, muy bien, vamos a comenzar ya con la síntesis informativa como corresponde, a las 2:19, y hoy el presidente de la República, Alberto Fernández, estuvo en la provincia de Entre Ríos, encabezando el acto de apertura de ofertas de la licitación internacional para readecuar y modernizar el aeropuerto de Concordia en la provincia de Entre Ríos. Dijo Alberto, federalismo es hacer crecer cada región de la patria. Vamos a escuchar su palabra a través de LRA1 de Buenos Aires.
Esto además no es solamente un aeropuerto, que es muy importante, que lo es, porque ayuda a eso que llamamos federalizar la Argentina. La Argentina es un país que se llama federal porque en el discurso la palabra federal está en todas, en todos los discursos. Pero ¿cuántas acciones existen para que la Argentina sea federal? Hoy estamos haciendo la Argentina más federal. ¿Saben por qué? Porque estamos promoviendo un polo de desarrollo y favoreciendo un polo de desarrollo que hasta hoy no existía. Lo que estamos haciendo es construyendo, poniendo en marcha la construcción de un aeropuerto de carga, básicamente, para que toda la producción de esta zona y también de la querida zona de Salto del Uruguay, el Uruguay es un país que inevitablemente es nuestro hermano, siempre lo queremos como parte de nuestra, nos integramos y siempre estamos juntos con ellos. Pero lo que estamos logrando es que toda esa región pueda producir y sacar su producción sin necesidad de terminar en el puerto porteño, pagando no solamente fletes hasta allí, sino también la refrigeración que necesita toda esa producción antes de ser subida a un avión para que llegue a otros destinos del mundo. Parece un tema menor, pero es un tema central, porque el ahorro en fletes que se logra con esto es muy importante. Y porque todo lo que se ahorra se convierte en productividad. Y la productividad, bien entendida, es más producción, más inversión y más trabajo. ¿Qué es el motivo que a nosotros más nos convoca? Porque ¿qué es lo que queremos con estas obras? Que los que están en esta zona de Salto, en Uruguay, y de acá de Concordia, y todas sus ciudades aledañas, puedan encontrar el desarrollo que necesitan en el mismo lugar donde han nacido. Eso es lo que necesitamos, sin depender de otros, sin depender del flete que lleve la carga hasta el puerto de Buenos Aires y sin depender del frigorífico o de las cámaras frigoríficas que en otro lugar mantengan refrigerada esa producción hasta el momento de partir a otro lugar del mundo. Eso es desarrollarse, eso es hacer federalismo, hacer crecer cada región de la patria. Y si empezamos a actuar con esta inteligencia que nos hemos propuesto con Gustavo, que es ayudarnos para ayudarlos, porque el destinatario final de todo esto que estamos haciendo no es ni el gobierno nacional, ni el gobierno de la provincia, ni el gobierno municipal. Son los productores de esta región, los que viven en la Argentina, argentinos y argentinas que necesitan de esto para vivir mejor.
La palabra del presidente. Y vamos a poner otro tramo de los dichos de Alberto, donde sobre el aeropuerto binacional expresó que es un gran aporte para la federalización de la Argentina. El presidente, reiteramos, junto al gobernador Bordet y el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, encabezaba el acto de apertura de sobres para la obra del aeropuerto binacional, el cual tendrá gestión compartida con Uruguay.
Unidos podemos hacer este tipo de cosas, que es hacerle más fácil la vida a los argentinos. En este caso, a los hombres y mujeres de Concordia y de todas las zonas aledañas. Así que celebro con ustedes, los felicito. Felicitémonos. En este momento en que la Navidad llega, el año termina, estamos terminando un año muy difícil para todos, también para Entre Ríos, también para Concordia. Tenemos que saber que el riesgo no ha terminado, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que ser cautelosos, que debemos seguir cuidándonos porque la pandemia ha vuelto a florecer en Europa y con otras características. Y tenemos que estar preparados, ya con la experiencia vivida, para afrontar lo que se viene. Sabiendo también que estamos en un tiempo de recuperación, donde la economía empieza a moverse, donde el trabajo vuelve, donde todos volvemos a tener nuestras actividades, y donde tenemos que hacer mucho para sacar de la pobreza a ese 44% de argentinos que en parte quedaron allí por quienes nos precedieron en la gestión y en parte quedaron allí por la pandemia. A cada uno de ellos, a cada hombre y a cada mujer que está en ese pozo de la pobreza, tiene que saber que hay un gobierno nacional que no los va a dejar solos, que va a estar a su lado, que no los va a desamparar y no los va a olvidar, y que no va a cejar en su trabajo hasta el momento de que cada uno de ellos vuelva al escenario social y se vuelva parte actora de la realidad social argentina, y no un olvidado en ese pozo. Y que eso lo vamos a hacer con el gobierno de Gustavo Bordet y con cada uno de los intendentes de la Argentina. Hagan memoria, cuando todo esto empezó, presagiábamos las peores cosas, y fuimos capaces de levantar un sistema de salud, de llegar con la asistencia, con el IFE, con el ATP, con la tarjeta alimentar, a quienes los necesitaban, y minimizamos enormemente el daño que pudimos haber sufrido. Pusimos de pie un sistema de salud que estaba colapsado, pero colapsado por el olvido del Estado. Si fuimos capaces de todo eso, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacer la Argentina que nos merecemos?
La palabra del presidente Alberto Ángel Fernández, que la escuchamos a través de LT14, Nacional General Urquiza de Paraná, el mandatario argentino explicando que no se trata simplemente de construir un aeropuerto con la importancia que ello tiene, sino que además es un gran aporte para la federalización de la Argentina y estamos en una etapa, dijo, en una etapa de recuperación económica, de reconstrucción de la Argentina, luego de sufrir al macrismo y la actual pandemia del coronavirus. Entre Ríos recibió por tercera vez al presidente Alberto Fernández. El gobernador Bordet, Gustavo Bordet, al momento de hablar, agradeció al presidente de la República la visita a territorio entrerriano, ya que desde que comenzó la pandemia es su tercer visita a la provincia, resaltando que la mayoría de las veces ha sido para firmar convenios con Nación en el rubro de obras, considerando que durante 4 años, durante el macrismo, todo estuvo paralizado. La palabra del mandatario entrerriano, Gustavo Bordet.
Es para la provincia de Entre Ríos, en particular para esta región de Salto Grande, un día histórico porque estamos concretando una política de Estado que comenzamos a trazar un día histórico porque estamos concretando una política de Estado que comenzamos a trazar, que tiene toda esta región de Salto Grande, de poder contar con un aeropuerto que no solo nos vincule en una zona por excelencia artística con vuelos de pasajeros, que pueda desarrollar esta actividad, pueda promover la movilidad de las personas y acercarnos al mundo, sino también porque este aeropuerto tiene la condición de ser un aeropuerto para cargas de producción regional. La región de Salto Grande tiene varias economías regionales: arroz, forestoindustria, ganadería, pero fundamentalmente tiene entre sus economías regionales silvicultura y arándanos, que son productos que muchas veces los destinos de exportación del mundo se llega por vía aérea. Esto es fruto del trabajo articulado de un gobierno nacional, de un gobierno provincial y de gobiernos municipales, pero que tienen un eje muy claro, que es por dónde pasan las decisiones políticas y a quiénes están destinadas en la Argentina. Y esta claramente tiene como objetivo promover el desarrollo, el progreso, pero también la inclusión social, y que con la obra pública se puedan generar las fuentes de trabajo, además del bienestar de la población. En este camino, como le decía, presidente, nos va a encontrar trabajando este 2021, superando todos los obstáculos y barreras que nos puso la pandemia, trabajando fuertemente para lograr una campaña épica de vacunación que nos permita darle seguridad a todos nuestros vecinos, a todos nuestros ciudadanos en la provincia, para poder ir teniendo un proceso de recuperación de la normalidad. Y no tengo ninguna duda, el 2021 va a ser un año de crecimiento económico, de desarrollo social y humano, porque usted tiene esta firme vocación y nosotros vamos a acompañarlo junto con los intendentes entrerrianos.
La palabra del mandatario entrerriano Gustavo Bordet. También valoró el gobernador la visión federal del gobierno nacional. Bordet fue el anfitrión, recordamos, del presidente Alberto Fernández, oportunidad que, reitero, se han abierto los sobres con las ofertas de licitación internacional para readecuar y modernizar el aeropuerto local. Más testimonios o conceptos vertidos por el mandatario entrerriano a través de LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
Poder contar con un aeropuerto que pueda evacuar la producción de arándanos, de mandarinas, de naranjas, no solo de Concordia, sino también de Salto, de Federación, de Chajarí, significa tener una mejora en la competitividad de nuestras empresas. Esta es una zona de gente de trabajo que pone mucho esfuerzo. Es una zona también donde hay muchas asimetrías y hay muchas desigualdades, donde hay pobreza, que no la ocultamos, y tomamos la decisión, después de 4 años de generar sistemáticamente cada vez una caída más grande en los índices de pobreza, que se sintió muy fuerte en Concordia. Usted, señor presidente, en la primera semana de gestión vino acá para entregar las primeras tarjetas alimentar, y esto fue una solución justo hace un año para muchísimos vecinos y vecinas de esta ciudad. Y entendemos que tenemos que complementar ese combate a la pobreza con posibilidades de desarrollo y de crecimiento genuino. Este aeropuerto es una obra que tiene ese propósito.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Exactamente, 2:33. Mirá, estaba justamente leyendo un tuit que publicó hoy el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro. Y mirá lo que dice Leandro, lo que yo estaba comentando al comienzo del programa. La calle Avellaneda, en el barrio de Flores, está explotada. Pasa lo mismo en Once y en Pompeya. Al gobierno de Larreta y de Juntos por el Cambio les gusta mucho defender la propiedad privada en la tele, hablar de eficiencia, criticar la política sanitaria del gobierno, pero Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, es un caos, dice Santoro, es un caos. No hay controles, así que coincido absolutamente con lo que dice Leandro Santoro. Buenos Aires es un caos, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma. No hay controles, Rodríguez Larreta, no hay controles. Bien Santoro ahí en el tuit que publicó en las últimas horas. Bueno, vamos con la palabra del consultor político, dije bien, Raúl Timerman, el primo del querido Héctor Timerman, canciller de Cristina, quien falleciera hace un tiempo, el querido y recordado, inolvidable Héctor Timerman. Bueno, Raúl es el primo, es consultor político, y comentó que el desafío de Alberto para 2021 es la generación de trabajo real. Vamos a escuchar la palabra de Raúl en diálogo con LRA6 Nacional Mendoza.
Es un año complicado, digamos. Si uno mira, miremos el final, cómo termina el año.
Sí.
El año termina con una pandemia mundial de coronavirus que en la República Argentina deja un saldo de más de 40.000 muertos, más de 1.5 millones de contagiados. Si consideramos solo la primera ola, porque tengamos en cuenta que el continente, el hemisferio norte, está en su segunda ola, si tenemos en cuenta solo la primera ola y dejamos de lado, digamos, países mínimos como San Marino, Argentina está en el cuarto lugar en muertos por millón de habitantes. Uh-huh. O sea que no nos fue bien con el tema de la pandemia. Es verdad que hemos preparado el sistema de salud de tal manera que no faltaron ni respiradores ni unidades de terapia intensiva, pero azotó fuerte básicamente por conducta social, digamos. Por otro lado, terminamos con 44% de pobreza y 10% de indigencia. Según datos del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Pero también dicen que si no hubiera estado presente el Estado a través del IFE, de la ayuda a las empresas para pagar los sueldos, de la tarjeta alimentaria, digamos, de las diferentes maneras que se hizo presente el Estado a lo largo del año, la pobreza hubiera sido de 9 puntos mayor y la indigencia de 18 puntos mayor. O sea que fue un año terrible para la República Argentina. Por supuesto, así como Alberto Fernández, 6 meses antes de ser elegido presidente, no tenía idea de la posibilidad que él iba a ser candidato a presidente, el día que asume la presidencia no tiene la menor idea respecto a la posibilidad de que se viera una pandemia mundial. Es decir, que se va a ver azotado por esa situación, que sigue golpeando cada vez más fuerte. Hoy a la mañana se hablaba seriamente de la posibilidad de cerrar la frontera, porque la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires está recrudeciendo el nivel de contagios.
La palabra del consultor político Raúl Timerman en diálogo con Nacional Mendoza. Exactamente las 2:37 de la madrugada, 2:37 de la madrugada, recordando los datos del tiempo correspondientes a esta hora, concretamente en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, tenemos 23 grados, un décimo, humedad 46%, el cielo está despejado, Máxima para hoy 34 grados. Va a ser una jornada brillante en Córdoba, con mucho calor, eso sí. En Buenos Aires, 24 y medio. Ahora, 51% la humedad. Viento del noreste a 5 kilómetros, cielo despejado. Máxima, 32 grados. Compañeros que se comunican a través del 351-717-0505, 351-717-0505, buenas madrugadas, querido compañero Claudio, equipo de Radio Nacional, los felicito por el programa, es excelente, que sigan los éxitos. Ángel de San Justo, abrazo, querido Ángel, un abrazo enorme. Sí, compañero Claudio, muy linda la nota con Diego Torres, ahí te nombraron de tu nota con el de la folclórica, siempre escuchando tu programa y recibiendo esa energía que tenés, cumpa. Javier, agarro señal con Nacional Iguazú, en plena selva. ¡Qué grande, Javier! Ah, me causó mucha emoción, conmoción la anécdota del nieto de Estela de Carlotto, que un día charló contigo antes de saber su historia. Me encantó mucho la anécdota del nieto de Carlotto, que un día se sentó con vos, me dice, antes de saber su historia, cuando yo comenté que nos habíamos juntado en el Tazo, y todavía no se sabía que era el nieto de Carlotto, y estuvimos charlando, es cierto, toda esa noche de música. Y vos le preguntaste cómo te traté, y él me dijo que yo lo había tratado muy bien, es cierto. Ignacio me había dicho, me trataste bárbaro, charlamos toda la noche. Y esto lo recuerda el querido amigo de... Esto lo recuerda el querido amigo de Puerto Iguazú, me dice, sos muy sincero y muy auténtico, se nota. Gracias, Javier, por tus palabras, gracias, Javier, por tus palabras. Te agradezco mucho. Hola, buen día, Claudio. Acá vamos pasando por el Chocón, como siempre, escuchando Nacional. Que tengas un excelente programa y un excelente día, amigo. 19 grados por el Chocón, mucho viento, me dice. Saludos a Sonia, el querido Ale, el camionero. Siempre presente, Ale, Impresionante, Ale, el camionero, presente, cantando su presente cada madrugada en la radio pública, escuchando arriba del camión la radio pública. Bueno, vamos a ver lo que le preparé en materia musical a mi querido Gastón Rabinocchi. Vamos a comenzar con música popular argentina. En este caso, un tema cuyos autores son Pedro Favini y el recordado Chango Nieto. Marta Carranza, la intérprete, haciendo esta zambita llamada A Monteros.
A ella que le gusta que todos la nombren con una guitarra y un bombo legüero, a ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombran y canto monteros. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombran y canto monteros. A ella que me viera de chango mirando, al ingenio tibio corazón de hierro, a ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombro en mi canto monteros. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombro en mi canto monteros. Y más dulce que tus guarapos son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus venas de azúcar despiertas toda la alegría, mi linda montero. Ya que el poeta la vio tempranera, tarareando duendes de vinos pateros, y dejó en su cielo la rosa galana, por eso te nombra mi canto.
le pide a los grillos otra vez el canto del hombre zafrero, a ella que le gusta que le entiendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros, a ella que le gusta que le entiendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. Y más dulce que tus guarapos son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus venas de azúcar despiertas toda la alegría, mi linda Montero. Toda la alegría, mi linda Montero.
La radio pública tiene... Carisma.
Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés sistema Android, busca el icono de Play Store. Si tenés iPhone, busca el icono de App Store. Escribí en el buscador Radio Nacional Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos, en todo el país.
Hay muchas navidades en nuestra tierra.
Soy Janina Santillán.
Navidades en comedores solidarios.
Encargada del comedor y merendero 2 de marzo en el barrio San Antonio. Y doy de comer a más de 130 personas. Y la merienda doy a más de 70 chicos, 3 veces a la semana también. Y adultos mayores y chicos con discapacidad.
País de la Navidad Solidaria.
El 24 y el 31 quisiera poder hacerle un presente a los niños, un regalito, algo, un juguetito, algo a los chicos, para que el 25 vengan a buscar su juguetito abajo de un árbol de Navidad afuera de mi casa y darle un presente a la familia para que puedan compartir, aunque sea un pan dulce, un budín, una sidra, para que esa noche puedan compartir cada familia a las cuales nosotros estamos ayudando hace más de 7 meses.
Hay muchas navidades en nuestra tierra, pero una sola Navidad Nacional. La radio pública te invita a compartir la Navidad Argentina.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 45 minutos.
Se definen los cuartos de final de la Copa Libertadores y lo escuchás por Nacional, en vivo para todo el país. Hoy, desde las 21, Boca Racing.
Vale la jugada, pero ¡gol!
Relata Víctor Hugo. Comentan Alejandro Apo y Viviana Vila. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
Tenemos una comunicación con Omar Sued, infectólogo, presidente de la SADI.
Buen día, Fernando Piana.
El verano, la proximidad de las fiestas, las ganas de festejar otra vez algunas cosas, está haciendo que esta curva, ese descenso se estanque, o incluso que en los últimos días parece ser un ligero repunte.
Lunes a viernes, desde las 7.
Entonces, de cara a las fiestas, que es un periodo crítico, hay que evitar las situaciones de riesgo con mucho cuidado de acá hasta los primeros días de enero, que son un potencial bastante importante.
Por Nacional, la radio pública.
Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco largo el andar, doblo la esquina del barrio y mi curda ya de recuerdos como volcando un veneno, esto se lo yo a acusar. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo a vos gastado el mazo en inútil barajar, con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazos. que me rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe uno se debe reír. No pensar ni equivocada, ¿para qué? Si igual se vive. Y además corres el riesgo de que te bauticen Gil. La vez que quise ser buena, en la cara se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. La experiencia fue mi amante, el desengaño mi amigo. Toda carta tiene contra, y toda contra se da hoy. Hoy no creo ni en mí misma, todo es grupo, todo es falso. Y aquel que está más alto es igual a los demás. Por eso no de extrañarte si alguna noche borracha me vieras pasar del brazo. ¿Con quién no debo pasar? Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe uno se debe reír. Y no pensar ni equivocada, para que es igual se vive, y además corres el riesgo de que te bauticen Gil.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
Diario de Nacional.
Exactamente las 3:10 pasaditas, ¿eh? Escuchábamos a la Valentina Tango, uno de los temas del disco destacado, los 40 acústicos de la UNDAP, Universidad Nacional de Avellaneda. La Valentina Tango dijo presente en la madrugada del país. La temperatura en la ciudad de Córdoba, 23.1, en Buenos Aires teníamos 24.5, acá se espera una máxima de 34 grados y en Buenos Aires una máxima de 32. Bueno, seguimos con la actualidad. Recordamos las líneas 0810-222-0870 para dejar un mensaje grabado, no más de 30 segundos, 0810-222-0870. La línea nacional de Córdoba, 351-717-0505, 351-717-0505. Se comunica aquí el amigo, a ver, la amiga Guillermina. Hola, querido Claudio, allá van volando a Rusia en búsqueda de vida, pese a tantos agravios de la oposición, tal cual, muchos agravios de la oposición, los odiadores seriales de los medios hegemónicos también. Dice Guillermina, bienvenida, vacuna, muy linda anécdota de Guido y vos, sos un encanto, querido amigo, besitos, Guillermina. Tal vez desconozcas el número de celulares de mi esposo, ya tendré el mío, me dice Guillermina. Bueno, acá el amigo Javier, que me sigue mandando un saludo, un abrazo grande al amigo de Puerto Iguazú. Bueno, ayer, gran editorial de Mario Giorgi, como nos tiene acostumbrados en Llega el Día, habló de los jubilados de ayer y hoy. en la carrera de precios versus jubilaciones, en el tramo de Cambiemos, solo hubo una suba de menos de 4 puntos en el marco de la mentira de la reparación histórica, esa denominación obscena que permitió el blanqueo de guita negra de parientes y amigos, pero que no movió el bolsillo de los jubilados. Es que la combinación de inflación en un 70% y el aumento en salarios en el otro 30% determinaron esa pérdida del poder adquisitivo en la época macrista, señalaba Mario Giorgi.
Pero durante el gobierno de Macri, las jubilaciones perdieron 20 puntos contra la inflación con relación a la forma en que habían llegado a diciembre del año 2015. El año pasado, la inflación de alrededor del 55% determinó ese retroceso. Y desde luego nadie discutirá jamás que las cifras, productos de atrasos estructurales y las diversas crisis son siempre bajas, malas, para describir la recompensa de los que trabajaron y en la mayoría de los casos aportaron durante décadas. Pero en la carrera de precios versus jubilaciones, en el tramo de Cambiemos, solo hubo una suba de menos de 4 puntos en el marco de la mentira de la reparación histórica, esa denominación obscena que permitió el blanqueo de guita negra de parientes y amigos, pero no movió el bolsillo de los jubilados. Es que la combinación de inflación en un 70% y el aumento de salarios en el otro 30% determinaron esa pérdida del poder adquisitivo. La fórmula que regresa con modificaciones y que se aplicó desde diciembre de 2008 hasta 2017 implicó un aumento del poder adquisitivo real en los haberes de jubiladas y pensionados, superando la inflación en más de un 25%. También datos, números registrados, no política. La reforma de 2017 no funcionó, por eso los funcionarios de entonces la miden en las presuntas toneladas de piedras que arrojaron los manifestantes que se opusieron a esa nueva estafa para ocultar por qué la derecha permitía el blanqueo de millones de dólares al tiempo que perjudicaron a los beneficiarios de ANSES. Los especialistas en seguridad social que asesoran hoy al oficialismo sostienen que haber vinculado a las jubilaciones con la inflación significó clausurar un debate por parte del macrismo contra el objetivo de ganarle a los índices de suba de precios. Es frecuente ver cómo coinciden por izquierda y por derecha las críticas a la nueva movilización que ayer pasó su revisión en diputados y que, a diferencia de la de Cristina Fernández, incluye los cambios en la periodicidad, ya que los aumentos se aplicarán en forma trimestral y no semestral como antes, y se calculará en base al 50% del aumento de la recaudación y de los salarios. Esa oposición, cuyo espíritu se asemeja a una competencia deportiva, para ver qué hace el gobierno y armar respuestas sin fundamento, constituye al parecer la única idea encontrada durante el primer año del Frente de Todos, con la carga negativa de desgaste sin fin, acompañada y potenciada por el acceso notable a la expansión desde los medios opositores. Es la apuesta permanente al fracaso del gobierno, sin perjuicio de que en el medio haya ciudadanos, adultos mayores, afectados desde hace tanto tiempo. Pero si realmente el país inicia un proceso de crecimiento para salir del coma en que quedó en 2019, agravado por la pandemia, la movilidad va a conseguir un respaldo genuino, producto de la generación de empleo registrado, para que la guita de los trabajadores oxigene la caja de los retirados. Resulta insólito escuchar despotricar contra la medida nueva a los integrantes de Juntos por el Cambio. Claro que la guita no alcanza, ¿quién lo duda? Pero imaginemos la pérdida económica durante el macrismo con el PAMI desfinanciado y sin acceso a los remedios en un tiempo como este de la pandemia. Simple y para comprender que no todo tiempo pasado fue mejor. La nueva movilidad será ley también el 29 de diciembre.
El gran editorial de Mario Giorgi al comienzo de Llega el Día, en el día de ayer, en la madrugada de ayer, cuando nosotros terminamos el Diario Nacional, hablando de los jubilados de ayer y de hoy, ¿sí? Hablando concretamente de los jubilados de ayer y de hoy, y de lo que penaron los jubilados, sufrieron los jubilados durante la etapa macrista. Muy bien, 2:58 de la madrugada habló la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, quien señaló 54% de inflación en 2019 y este año tenemos 20 puntos menos. Tras el último reporte de inflación acumulada de este año, Paula Español, secretaria de Comercio Interior, remarcó: venimos del 54% de 2019 y tenemos un 34% en este 2020. La funcionaria reveló en el programa Buen Día que durante la pandemia se buscó mejorar la situación de la sociedad con diferentes programas y controles. El diálogo en Radio Nacional Buenos Aires.
Yo no sé si es una cultura, pero también hay que entender que el tema inflacionario en la Argentina es un tema persistente, vinculado a múltiples factores. No hay una unicausalidad en el tema de la inflación, entonces nunca se puede, digamos, apuntar a resolverla con una sola medida. De hecho, cuando se buscó solo resolverla porque era la emisión monetaria el único problema que generó inflación, ya vimos el resultado que tuvimos, la inflación más alta de los últimos 20 años. Entonces, también para situarse un poco, venimos de 54% de inflación el año pasado. Tenemos 20 puntos menos de inflación este año. O sea que, de por sí, estamos haciendo un trabajo integral en el gobierno de quebrar la inercia inflacionaria con la que veníamos. Y por eso digo, entendiendo que el fenómeno inflacionario no se va a resolver con el control de precios solamente. Por supuesto que es importante tener una política en la Secretaría de Comercio que acompañe a una política integral de precios. Y eso es lo que nosotros hacemos con Precios Cuidados inicialmente cuando lo relanzamos el programa en enero de este año. Sí, a principio de enero, con una nueva canasta más representativa, con lo que busca hacer Precios Cuidados, que es ser referencia en la góndola, saber cuánto vale un producto y referenciar a los demás, digo, poder saber cuánto cuesta, y después el congelamiento de precios que vino a partir de marzo.
La palabra de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, en diálogo con el programa Buen Día. Tiempo de noticias, síntesis nacional, 3 de la madrugada, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3. El gobierno abrió un canal de diálogo con Pfizer para retomar el acuerdo por la vacuna. El primer contacto se produjo en la Casa Rosada, donde la secretaria legal y técnica se entrevistó con varios representantes de la compañía farmacéutica de origen estadounidense. Las posibilidades de acordar están atadas al estudio de alguna solución intermedia en materia legal, ya que la empresa transmitió objeciones con el contenido de la ley de vacunas 27.573, aprobada a fines de octubre en el Congreso. Se conocieron los resultados de las pericias toxicológicas de Diego Armando Maradona. Los fiscales de San Isidro recibieron el reporte final de los estudios practicados por policía científica a la sangre, la orina, los hisopados y las muestras de órganos recolectados en la autopsia. Según el informe, no tenía alcohol ni drogas ilegales en su organismo, aunque los estudios dieron positivo en medicamentos hallados en su sangre y orina, como la venlafaxina y la quetiapina, entre otros.
Tránsito. La autopista Riccieri, normal hacia Cañuelas. La ruta 3 y 205 de Cañuelas a Bahía Blanca, Saladillo y Bolívar, con muchos camiones, máximo 80 para ellos. No ingerir alcohol antes ni durante el viaje. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Ushuaia la temperatura actual es de 8 grados 5 décimos con una sensación térmica de 4 grados 8 décimos, 46 es el porcentaje de la humedad, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires la actual es de 24 grados y medio, 51 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Santa Rosa, Salta, Formosa, Resistencia, San Luis, Ushuaia e Islas Malvinas.
Por eso te quiero.
Nacional. La radio pública. Volvamos a escucharnos.
Vuelta, giro, zapateo.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Exactamente 3 y 5 de la madrugada, comenzamos la segunda hora del Diario Nacional, aquí por la radio pública. Escuchábamos a Canto 4, esta agrupación nacida en Salta en 1999. Ese mismo año el cuarteto había ganado un importante concurso interprovincial con más de 300 participantes denominados Nace una Estrella, y comenzaron los muchachos a recorrer el norte argentino, particularmente en los festivales de Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán. Mientras que en Salta Capital comenzaba una movida cultural y turística cerca de la vieja estación de trenes. Bueno, ahí donde el grupo se afianzó, en las peñas, en las mejores peñas y pubs de la zona de la capital provincial, estamos hablando entre 2000 y 2002, y a comienzos del año 2003 resultaron ganadores del premio consagración del festival más importante que tiene el noroeste argentino, que es la Serenata Cafayate, ¿no? Y después de ahí, bueno, se hicieron muy conocidos, y a propósito estamos escuchando en el comienzo de esta hora, Gato del Festival, grupo Canto 4, grupo salteño Canto 4, tema de Mario Díaz. Recordamos que la ANMAT autorizó la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, se reglamentó el uso de emergencia sanitaria a través de un comunicado. El organismo encargado de habilitar las drogas y medicamentos del país aprobó por primera vez el uso de la vacuna contra la COVID-19. La autorización se otorgó por el plazo de un año bajo la condición de venta bajo receta. ¿Cómo quedaron las negociaciones del gobierno con Pfizer para llegar a un acuerdo para la compra de la dosis? Bueno, se está negociando ese acuerdo. Recordamos, ¿no? La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, autorizó la inscripción de la vacuna contra el coronavirus producida por los laboratorios Pfizer y BioNTech. De este modo, el organismo encargado de aprobar las drogas y medicamentos del país habilitó por primera vez el uso de una vacuna contra la COVID-19. A través de una resolución, la ANMAT estableció que la vacuna presenta un aceptable balance beneficio-riesgo que permite la autorización condicional del producto. La autorización se otorgó por el plazo de un año, contado a partir de la fecha de la presente disposición, bajo la condición de venta bajo receta. La vacuna se aplica también en dos dosis con un intervalo de 28 días. Los especialistas que la desarrollan explica que en la cuarta semana genera niveles altos y funcionales de anticuerpo y que es funcionales de anticuerpos y que es bien tolerada. Eso sí, su composición exige que durante su distribución se mantenga bajo una cadena de frío de menos de 80 grados, ¿sí? Por su parte, la habilitación del ANMAT llega en simultáneo al acuerdo entre el Ejecutivo Nacional con Rusia para traer alrededor de 300.000 dosis de la vacuna Sputnik contra el coronavirus. Recordemos que un avión de aerolíneas está en vuelo rumbo a Moscú con la intención de traer los insumos. Se prevé que regrese el jueves 24 de diciembre al mediodía. El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró anoche que antes de fin de año el gobierno iniciará el proceso de vacunación contra el coronavirus, aunque se aguarda porque la ANMAT habilite el uso de la Sputnik 5. Palabra del ministro, recordando también, reiteramos, que ya está en vuelo el avión hacia Rusia para traer la vacuna, las primeras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik 5 contra el coronavirus. Esta tarde, esta noche, tarde-noche, 19:57, partió el avión Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentinas rumbo a la capital moscovita, en lo que representa un momento histórico, histórico y positivo para la República Argentina. Bueno, sobre el tema del aborto legal, comentamos que el oficialismo, sí, el oficialismo aceptaría modificaciones para garantizar la aprobación en el Senado. Esto a 7 días de la votación en el recinto. Bueno, vamos a ver qué novedades hay a este respecto. Y a propósito, hoy hubo una importante entrevista federal a la asesora presidencial Dora Barrancos, la socióloga, historiadora feminista y asesora presidencial ad honorem. Dora Barrancos fue la protagonista de una nueva edición de la entrevista federal y en diálogo con periodistas de todo el país de la radio pública se refirió al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Esperamos que el día 29 de diciembre podamos cumplir ese enorme salto cuántico en materia de libertad humana, afirmó a una semana que la iniciativa se debata en el Senado. Vamos a escuchar a la gran Dora Barrancos en diálogo con los periodistas de la radio pública.
Esto es el drama de esta penalización, que es un atraso absoluto si se tiene en cuenta cómo está la circunstancia desde hace más de casi 3 décadas en Europa, salvo el retroceso, el trastabilleo que ha dado en este momento Polonia, que aún está, en pleno debate la situación de regresión frente a tamaño derecho. Esperamos que estemos muy cerca el día 29 de cumplir con ese enorme salto cuántico en materia de libertad humana, porque se trata nada menos que asegurar el derecho fundamental de la libertad de decidir. Desde luego, hay un tema de salud pública, tal como lo has narrado, porque alguna vez he dicho que, aunque en nuestro país no hay pena de muerte desde hace muchísimo tiempo, hay una situación de pena de muerte larvada, para aquellas mujeres que efectivamente en condiciones ominosas para su salud, cuando no desean llevar adelante el embarazo porque no lo han esperado y concurren por métodos propios o por aconsejamientos, en fin, o por circunstancias que las ayudan, y efectivamente hay una enorme cantidad de muertas. La estadística dice que hay más de 3.000 muertas desde que recuperamos nada menos que el Estado Democrático en nuestro país. Y además de esta circunstancia tan, insisto, tan ominosa, tan intolerable, así hubiera habido solo una muerta por estas circunstancias, sería igualmente dramático. Lo que quiero decir, y siempre acentuaré, es lo que estábamos comenzando al inicio. se trata del cauce de la libertad fundamental humana. Para nosotras es una cuestión de derecho humano fundamental, es una cuestión de vida digna de ser vivida. De eso se trata.
La palabra de la asesora presidencial Dora Barrancos en la entrevista federal con periodistas de la Radio Pública, donde expresó que la muerte está más cerca de las mujeres pobres que deciden abortar. Voy recordando las líneas nacionales, 0810-222, 0870, 0810-222, 0870 para dejar mensaje grabado, no más de 30 segundos. Y naturalmente los compañeros que se siguen comunicando a la línea telefónica 351, el chat, ¿no? De la línea telefónica Nacional Córdoba 351-717-0505. En este caso, Carlos Acosta desde Santa Rosa. Buen día, compañero Claudio. Es un placer para mí saludarte y por este medio saludar a la querida Sonia Ferrari. Nosotros también le mandamos un gran abrazo a Sonia, ¿eh? Buenas noches, Claudio y equipo. Otra noche compartida con noticias y nuestra música popular argentina. Gran abrazo, Jorge Villar, el cantor de la zona norte. Tres catorce de la madrugada, y hoy habló con Horacio Embón, en su programa del mediodía por la Radio Pública, la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, haciendo un balance del año de gestión en los medios públicos. Rosario, presidenta de Radio y Televisión Argentina, RTA, dio detalles de los logros en el primer año de gestión en Radio Nacional y en la televisión pública. Expresó: este año empezamos a mostrar lo que queremos hacer de esta radio pública, pero todavía falta aún un montón, ¿eh? Palabras de Rosario Lufrano, presidenta de RTA, en diálogo con Embón en Nacional.
Y sí, es así, es lo que dijimos el primer día que llegamos, el 20 de enero de este año, cuando vinimos a Radio Nacional primero y luego a la televisión pública, y en ese momento nos podíamos abrazar todavía, y el abrazo significaba simplemente la concepción de que había que reconstruir esos lazos, de que había que reparar el daño que estaba hecho en distintos frentes. Por supuesto, el destrato directo a trabajadores y trabajadoras, el destrato o el abandono de edificios o de decisiones políticas que tenían que ver con una construcción ciudadana en la que este proyecto de país cree y en el que nosotros abrazamos, porque me parece que es nuestra misión como medio público. No solamente el discurso del federalismo, la inclusión, la diversidad, el pluralismo, sino que eso se haga carne, sino que eso pase a la acción, que así como la cuestión de género no es simplemente una palabra más, sino que tiene un acto concreto con una dirección a cargo. Nos damos el lujo de tenerla a Susana Sanz y de poder hacer toda una capacitación que ya se llevó adelante con las 49 emisoras de Radio Nacional, y el año que viene seguirá la televisión pública. Me parece que eso nos da a nosotros dimensión de lo que es la gestión. Cuando uno piensa que ya se nos va un año de gestión, decís, bueno, en un año tan particular, histórico, inédito, donde lo primero que había que cuidar era la salud de las compañeras y compañeros. Que somos trabajadores esenciales, había que seguir sosteniendo las programaciones, pero sobre el cuidado de nuestra gente. Y eso fue lo que hicimos, Yo de hecho, mira, inauguramos un consultorio en la televisión pública y la semana que viene inauguramos también un lugar acá en Radio Nacional. Pero déjame primero que agradezca a todas las compañeras y compañeros, y al director de Radio Nacional, Alejandro Ponlecica, y en él a todos los directores y directoras de nuestras 49 emisoras, a Eliseo Álvarez, que se ha convertido en vicepresidente de Radio y Televisión Argentina. Déjame que agradezca a cada uno de los que integran el equipo, porque tuvimos que poner el cuerpo todos los días, porque hubo que sostener y ayudar a aquellos compañeros y compañeras que se quedaban en casa haciendo teletrabajo algunos, sí. Otros quizás no podían. Sí, no podían porque hay afecciones y por distintas cuestiones, y los que sí podíamos, bueno, vinimos todos los días a sostener. Eso era también prioritario. Así que hoy vine personalmente a la radio, una especie de brindis simbólico que vamos a hacer, y vía Zoom con todo el país, para decir gracias, creo que es la palabra, y para desear que el año que viene sea un año que nos permita hacer aquellas cosas que vinimos a hacer.
La palabra de la presidenta de RTA, la compañera Rosario Lufrano, dando detalles del balance anual de gestión en los medios públicos. Cuando llegamos, señaló en el programa En Bonn, en Nacional, cuando llegamos dijo, sabíamos que había que reconstruir y pasar a la acción. Había un abandono de decisiones y también de edificios. Lo primero que dijimos cuando llegamos es que había que reconstruir y reparar años de destrato a trabajadoras y trabajadores. Actualizamos los datos en Córdoba, la temperatura 22 grados 6, humedad 48%, la presión 963 decimal 7 HPA, viento del norte, el viento de los locos, a 7 kilómetros por hora, y el cielo está totalmente despejado, la visibilidad óptima 10.000 metros. En Buenos Aires todavía 24.5, tenemos datos de las 2, el cielo está despejado, máxima que se espera para Buenos Aires 32 grados, máxima estimada en Córdoba 34. Habrá un día muy radiante, tanto en la capital mediterránea como en la capital federal. Días radiantes en ambas capitales del país. Y habló la embajadora plenipotenciaria de nuestro país, Rosana Zurbaye, asegurando que en marzo se van a cumplir 30 años desde que comenzara el Mercosur. Ese camino es un proceso que ha ido consolidándose más allá de las distintas dirigencias políticas y hay un marco normativo cada vez más consolidado. A 30 años de su creación, la idea es consolidar el Estatuto de Ciudadanía del Mercosur. El diálogo de la embajadora Zurbaye a Radio Nacional Libertador de Mendoza, la charla compartida con nuestra emisora pública.
Nosotros, imagínense que el año que viene, en marzo, se van a cumplir 30 años del Tratado de Asunción, de cuando el Mercosur comenzó como unión aduanera. Entonces, los cuatro países, que usted sabe que el Mercosur está integrado, los miembros plenos, claro, son Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay.
Ese camino de 30 años que ha sido, yo creo que ha ido consolidándose un proceso con todas las facilidades y dificultades que hay en las distintas etapas históricas que se han ido transitando, es un proceso que se va consolidando más allá de las afinidades políticas o no que pueden haber en algunas etapas, ha habido más, en otras menos, pero sí hay una normativa. Lo que hay que yo resalto, y creo que es lo resaltable porque es lo que hace que el proceso siga siempre adelante, es que hay cada vez consolidada un marco normativo, un marco de acuerdos en el cual el proceso se ha ido ampliando. Y de hecho, nosotros, por ejemplo, como usted sabe, desde el año 2000, todas las negociaciones que inicia el Mercosur con terceros países o bloques, nosotros hoy tenemos 11 negociaciones abiertas. La más conocida es la Unión Europea, pero también estamos negociando con varios países de Asia, y hemos negociado con países de África. Se hace desde el Mercosur. ¿Qué quiere decir? que la plataforma del Mercosur es la base por la cual nosotros como país negociamos con el mundo acuerdos comerciales.
Claro.
Y eso es una base, y además de internamente hay una cantidad de foros, hay casi como 20 foros que trabajan permanentemente durante todo el año consolidando normativas intra-Mercosur, es decir, normas comunes en distintos aspectos, en cuestiones de técnicas de comercio, de facilitación y de modo de armonizar nuestras legislaciones para facilitarle la vida a nuestros empresarios y facilitar el comercio.
La palabra de la embajadora plenipotenciaria de nuestro país, Rosana Zurvalle. 3:23 de la madrugada. Ahora vamos a comentar que desde el 1 de enero del año 2021 entra en vigencia el Plan Básico Universal Obligatorio para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet fija y TV por suscripción, con un precio a partir de 150 pesos, al tiempo que aprobó incrementos de hasta el 8% para el resto del universo de los usuarios. Habló con Radio Nacional Alto Río Senger el delegado provincial del ENACOM, Marcelo Vidal, refiriéndose a estos temas puntuales.
Sí, esto viene a consecuencia de lo que hemos vivido durante todos estos últimos meses en el marco del COVID, de la pandemia, donde, bueno, la situación lógica, ¿no?, ha llevado a que todos tengamos que recurrir a estar más conectados utilizando internet, el teléfono fijo, el teléfono celular, que hoy forma parte de la cotidianidad, ¿no? Entonces, con la reglamentación del decreto de necesidad y urgencia 690/20, se pone en marcha esta política de creación de nuevos derechos ciudadanos, ¿no?, a través de la prestación básica universal y obligatoria. Es por eso que los usuarios, usuarias que pueden acceder a este beneficio son aquellos que tengan justamente la justificación ante las compañías de comunicación para poder acceder. Son la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, obviamente que también están incluidos los hijos, las hijas, y estén entre los 16 y 18 años, los miembros del grupo familiar, ¿no? También esto implica al sector de jubilados y jubiladas, los monotributistas que están inscritos en una categoría en la que el ingreso anual mensualizado no supere los 2 salarios mínimos vitales y móviles, también incluye a los hijos. En el caso de los jubilados, que estén en relación de dependencia, que perciban una remuneración menor o igual a los 2 salarios mínimos vitales. Y también pasa esta situación con los beneficiarios de pensiones no contributivas, ¿no?, que perciben los ingresos mensuales brutos que no superen los 2 salarios mínimos.
La palabra de Marcelo Vidal, delegado provincial del ENACOM, estamos refiriéndonos a Chubut concretamente, donde comentó justamente la vigencia a partir del 1 de enero de un plan básico universal obligatorio para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet fija y TV por suscripción. 3:26 de la madrugada.
Sombra de som de cor, de mal me quer, de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz, serei feliz de novo.
Siguiendo con la información, debemos señalar que hoy conocimos el testimonio del abogado del ex juez federal Carlos Rosansky. Estamos refiriéndonos a Federico Paruolo, quien expresó que está claro que Macri operó para echarlo a Rosansky. El ex juez federal de La Plata, Carlos Rosansky, solicitó la indagatoria de Mauricio Macri, Germán Garabano y Juan Bautista Maí, que ahora está como funcionario en el gobierno de la ciudad, por una maniobra en su contra que involucró la liberación de Leonardo Fariña. Según detalló Rosansky, tenía en su poder la causa por evasión impositiva agravada contra Leonardo Fariña, quien direccionó sus declaraciones contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En tanto, el abogado del ex juez, Fernando Paruolo, sostuvo que Gendarmería Nacional le hizo inteligencia al ex juez federal Carlos Rosansky. El diálogo que mantuvo Paruolo con Radio Nacional Santo Tomé.
La causa es una causa muy compleja, para de resumírtela lo más claro posible. Rosansky era presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, y en su tribunal recayó la causa contra Leonardo Fariña por lavado de dinero. Hasta ahí venimos bien. Fariña llega con prisión preventiva a esta etapa del juicio. El tribunal extiende por 6 meses la prisión preventiva y despecha fecha de juicio. Y Rosansky se toma licencia para asistir al hijo en Estados Unidos después de hacer eso una semana. ¿Qué pasa en el medio? Se presenta un nuevo pedido de excarcelación, pese a que la Cámara de Casación, su calificación, se había confirmado la prisión preventiva, y el Ministerio de Justicia manda un oficio diciendo que esta niña era testigo protegido y que para poder protegerlo bien tenía que estar en libertad. Esto todo en ausencia de Rosa. Le dan la libertad a Fariña, Rosa que vuelve, y ya ves, no entiende qué pasa, y a la vez empieza a contraer una operación mediática a través del drama Reino para Todos, donde lo empiezan a hostigar, a la vez que le sacan de archivo una vieja denuncia que él se pasó para la magistratura, que lo hace el con Maike, que ahora está acá en la ciudad, y con eso lo empiezan a, en términos vulgares, a apretar para que renuncie.
¿Al doctor Rosansky?
Sí. Uh-huh. Esto termina en una reunión que tiene Rosansky con el ministro Garabano, con un consejero de Cosa Metodera, que dicen, bueno, renunciá, yo te garantizo que si renunciás vas a cobrar la jubilación porque no te llevo a juicio esta denuncia, que es el atete que siempre se hace. Aparte de que ya venía golpeado mediáticamente y que dejamos todo acá. O sea que ante tantas presiones cede, renuncia y bueno, se va a la casa sin entender bien qué es lo que había pasado. Ahora, ¿qué pasa? En la causa que se tramita en Dolores, por el espionaje ilegal que tiene el Ramos Padilla,
sí,
surge de mensajes de texto entre Giselle Robles y Garabano. Garabano le promete a Fariña que él le va a sacar a Rosansky de encima para que declare contra Cristina en la causa por la ruta del dinero K. Eso está en las constancias, está de hecho de Robles de cada mismo sentido, están los mensajes cruzados. Entonces ahí sí entiende Rosansky por qué tanto icono hacia él para hacerlo renunciar. Era parte de una de las tantas promesas que le había hecho Garabano a Fariña a cambio de su declaración en la ruta del dinero. Está claro que esa acción que le dan orden a Garabano y a Maike, que en ese momento que era que la magistratura, que forman parte de esta operación para sacarlo a Rosansky, como te decía antes. Tanto era así que Garabano elimina todos los registros de ingresos al ministerio para que no queden constancia de con quién se reunió. Y eso está prohibido por ley. Es obligatorio hacer un libro de registro de personas que ingresan.
El testimonio del abogado del ex juez federal de La Plata, Carlos Rosansky, Federico Paruolo, en diálogo con Nacional Santo Tomé Corrientes. Más mensajes al 351-717-0505, 351-717-0505, 351-717-0505 y al 0810-222-0870, 0810-222-0870, mensajes grabados no más de 30 segundos. Hacemos una pausa musical recordando a este enorme intérprete, artista, líder de alma y vida, y me refiero al querido Carlos Mellino. Vamos a recordar un tema de fines de los 70, comienzos de los 80, vos que conocés cómo es el viento, la enorme voz, impactante voz de Carlos Mellino.
Vos que me escuchás en mi silencio, vos me acompañás cuando no estoy. Vos que hoy no sé por cuánto tiempo vas a ser sonido de mi voz. de mi poema hiciste dos. Bosque de mujer o de poeta, podés hacer que escriba una canción. Como es el viento, y que aprendiste como vuelo yo, podés fabricarme el barrilete para que me olvide del dolor. Vos que tenés toda la magia, como un oso de felpa o un avión, haceme paloma o astronauta, vamos juntos a buscar a Dios.
A las 5, escuchás Diario Nacional.
Las vacunas contra la gripe se producen en Italia, en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos y en otros países donde estos productores tienen laboratorios. Y todos los años la vacuna es distinta, es nueva.
Llega el día, Mario Giorgi.
Nadie pregunta sobre estas cosas ni opina sin saber o se alarma por el presunto riesgo.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
No es la rusa, ni la de Oxford, ni la de China. Es la vergüenza de una dirigencia que desde hace un año y en medio de una crisis sanitaria mundial está jugando con la vida de los argentinos de la misma forma que lo hizo cuando por esas cosas del destino fue gobierno.
Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 36 minutos.
Ranking argentino de canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Yo no soy curandera.
Hola, soy Alejandra Zacarías, integrante de la banda feminista chaqueña Ancestra. Nacimos hace casi 3 años con el objetivo de poner en valor grandes obras invisibilizadas por el mercado hegemónico. Reversionamos a cantautoras, compositoras mujeres y disidencias. Les presentamos Curandera, de Evelina Sanso, tema que forma parte del proyecto Desde Casa con Música en Igualdad. Que lo disfruten. Abrazo.
Yo no soy de algodón, no soy madre Teresa, no tengo vocación, yo no limpio la tierra. Que comer a nadie más que a mí, a nadie más.
Ranking argentino de
en
canciones.
La radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Vos genio, Claudio, si te escuchamos y es un gusto porque vos sos un político, un patriota. Pero si tú sí nos bien, ¿qué le pasa a Sonia Ferrari? Si está enferma, si tomó licencia, queremos saber, gracias.
Sí, muy bueno el programa, Claudio Orellana, Sonia Ferrari y después Mario Giorgi. Mantengámonos.
Hola, compañero Claudio. Yo quisiera saber quién controla a Ivope, ¿no? Porque para mí el programa más escuchado a la noche es el tuyo, ¿eh? No es porque yo sea peronista o cualquier otra cosa. Para mí es el más escuchado porque yo me fijo en la cantidad de gente que llama de todo el país. ¿Quién controla a la gente? ¿Eh? Que siempre favorece a Radio Mitre. Siempre favorece a Radio Mitre.
Vos genio, Claudio.
Han salido muy cortados los mensajes, pero bueno, agradezco el inmenso cariño, el amor que me prodigan las compañeras y los compañeros, el compañero diciendo quién maneje vos, qué sé yo, quién lo maneje vos, pues. Yo a veces en los niveles de audiencia, hasta por ahí nomás creo. Pero es cierto, el Diario Nacional se está consolidando cada día más y cada día es mayor la oyencia, cada día es mayor la audiencia del país que escucha la radio pública y que escucha el Diario Nacional. Eso es cierto, que cada día nos escuchan más. Y yo muy feliz por ello, muy feliz de estar acompañado por todos ustedes, compañeras, compañeros, amigas y amigos, agradecido eternamente por tanto amor, por tanto abrazo a la distancia, por tantos codazos recargados de amor. Gracias por comunicarse al 0810, muchísimas gracias por comunicarse al 0810-222-0870. También lo hacen a través del 351-717-0505. Por ejemplo, Tito Muñoz, de San José de la Dormida, dice: hola Claudio, buenos días. Le cuento que el conjunto Canto 4 actúa junto al grupo folclórico Guitarrero de Salta. Son excelentes músicos. Muchas gracias, Claudio. Le mando un abrazo grande desde el norte cordobés. Felicidades, saludos afectuosos. Hasta luego, buenos días. Chau, chau, chau. Siempre el clásico saludo de Tito Muñoz. Buenas noches, Diario Nacional, Claudio y equipo. Hace un par de años pude ver a Alma y Vida en Paraná. Alma y Vida, liderado por Carlos Mellino, naturalmente. Ahí está Bernardo Barak también. Carlitos, bueno, están todos ahí. Barrueco, bueno, todos los muchachos de Alma y Vida. Muy buen show el que dieron. A ustedes y la audiencia les deseo cosas buenas para el año que viene, que no ha de ser fácil. Abrazos, Maxi, desde Paraná, Entre Ríos. Bueno, un abrazo grande, Maxi, también. A Tito Muñoz, de San José de la Dormida, en el norte cordobés. Bueno, 3:44 de la madrugada, ¿eh? Bueno, se viene el auditorio en vivo. Atención con eso. Invitada especial en el auditorio en vivo esta tarde a las 19 a través de la frecuencia modulada de Nacional Córdoba. Claro que sí, a través de la frecuencia modulada de Nacional Córdoba a las 19 y a través de la página del Facebook vamos a presentar a esta notable artista, exquisita, elegante, fina, bella, Guadalupe Gómez.
Sé que en tus ojos nace el fulgor que prende los cielos. En tu pecho hay una flor.
Qué bonita que es tan bonita ella. Toda bonita es ella.
Los
hace mucho no la veo, Guadalupe, la tuve acá una mañana, varias mañanas, un día acompañada por Daniel Omer, recuerdo, ¿eh? Bueno, Guadalupe va a estar en el auditorio en vivo este miércoles a las 19, va a ser presentada por Franca Mariana Chiafitela y la podés escuchar a través de la FM 100.1 de nuestra Nacional Córdoba, que seguimos celebrando los 63 años, o a través del Facebook Radio Nacional Córdoba Live, Live, ¿eh? Radio Nacional Córdoba, podés entrar a la página del Facebook y ver a esta bonita, a esta bella, amorosa, todo amorosa es ella, Guadalupe Gómez, junto con Franca Mariana Chiafitela. Qué buenos artistas tenemos en Córdoba, qué buenos artistas, hay que decirlo, Cuando uno llega a Córdoba se encuentra con gratas sorpresas en todos los niveles, En el folclore, en el tango, haciendo pop, haciendo jazz, cuarteto, cumbia, lo que se te cante, tenemos grandes artistas acá en Córdoba, Y hay que decirlo.
Y en tu pecho hay una flor.
Mira cómo canta, mi vida. Es para estar tomando un whisky y escucharla a ella. Mi amor. Bueno, un beso, Guadalupe. Un beso grande. Espero verte pronto. Ojalá la traigamos un día, si tiene ganas, Guadalupe. Una madrugada que se venga acá, nos encantaría. La verdad, nos encantaría. Sí, que venga a tocar la guitarra y cante. Sería bárbaro. Que la acompañe Julio, el marido. Que venga Julio, que es integrante de los Coplanacu, Julito. Así que venga con Julio y que Julio toque el violín también. Que toque el violín Julio. Bueno, muy bien. Vamos ahora con la información deportiva. Ahí está Lautaro Villamor para contarnos toda la actividad futbolística y de otros deportes. Bienvenido, querido Lautaro, Pasión Nacional. Buena madrugada.
Hola, Claudio. Buenas noches. El abrazo para vos y toda la audiencia en Nacional. Mucha información deportiva. Comenzamos con Messi, que ayer batió el récord de Pelé y es el jugador con más goles con una misma camiseta. Ayer marcó el 3-0 de su equipo contra el Valladolid y llegó así a los 644 goles, se convirtió en el jugador con más goles para un mismo club en la historia del fútbol. El récord era de Pelé, con 643 goles para el Santos de Brasil. El crack de Rosario, de 33 años, acumuló entonces, Claudio, 644 goles en 750 partidos en la institución catalana. Impresionante. Así lo desplazó a Pelé. Es importante mencionar que el estadio de River, el Monumental, ya tiene el césped, vamos a encomillarlo, inteligente, que se va a estrenar en febrero. Es una remodelación que en esta primera etapa está focalizada en la parte, básicamente, del césped, de un sistema híbrido, como tiene, por ejemplo, el estadio del Barcelona, como tiene el estadio del Chelsea, es decir, una tecnología que se usa a nivel internacional y que básicamente lo que pretende es que pueda drenar mejor el agua y, si llueve mucho, poder jugar. Jornada intensa, te decía, para tomar nota, 17-10, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, un partido pendiente de la cancelada Superliga, fundamental para la clasificación de las Copas para el año que viene. 18-10, Newell's contra Sportivo Peñarol de San Juan por Copa Argentina. Y 21-30, el plato fuerte del día, Boca recibe a Racing por Copa Libertadores, cuarto de final, partido de vuelta. El primer partido fue 1-0 para los de BKCS. Hay además NBA, hoy debuta Denver, el equipo del cordobés Facundo Campazzo. Va a ser desde las 23 horas contra Sacramento, como lo destacamos ayer. Esto significa el regreso de un argentino a una competencia oficial en los Estados Unidos, después de casi 2 años, cuando se retiró Manu Ginóbili. En cuanto al fútbol internacional y la Liga Española, hoy 17:45, Real Madrid recibe al Granada. Si gana, iguala como puntero del campeonato al Atlético de Madrid, que tiene 32 puntos, pero ya que hablamos del Atlético de Madrid, tenemos que decir que el Cholo Simeone logró su victoria número 300 con este equipo en 499 partidos, está haciendo historia, está claro. Esto fue después de ganarle 2-0 al Real Sociedad. Hasta aquí la información deportiva. El abrazo de siempre y será hasta mañana.
Lautaro, querido, Pasión Nacional con vos. Gracias, gracias por el gran aporte en cada madrugada del país. Cuatro menos diez de la madrugada. Se desconoce aún la peligrosidad de la nueva cepa de COVID-19. El especialista en biología molecular del Instituto Leloir, Juan Cruz Casanova, se refirió a la mutación del virus que se registró en Inglaterra. El científico aseguró que no es raro que los virus muten. Este es el diálogo que mantuvo con LRA43 Nacional Neuquén.
La noticia es que surgió la nueva cepa, que no es una noticia muy relevante porque todo el tiempo este virus cambia y siempre va a haber algo nuevo. Todavía no se sabe exactamente cómo la implicancia a nivel biológico en lo que es la pandemia, lo que significa que tenga estas nuevas mutaciones, pero no es algo raro, o sea, que el virus cambia todo el tiempo. De hecho, cuando uno habla de un virus, no es un virus, sino que es una cantidad de, es un pool de muchos virus diferentes que todos viven en el cuerpo al mismo tiempo con pequeños cambios. Y cada tanto alguno de esos cambios permite que el virus o ande, replique más rápido o que contagie un poco más. Pero es algo completamente común y todavía no se sabe exactamente qué es lo que significa, pero bueno, hay que estar atento. Pero los virus son los organismos, digamos, que más cambian en la naturaleza. Pero sobre todo este tipo de virus, que tiene un material genético, que es el que tiene, digamos, la codificación del genoma, RNA. Este material genético, digamos, es muy difícil de corregir para el virus cuando cambia, de hecho no puede corregirlo. Entonces, cuando el virus se copia a sí mismo, lo que pasa es que produce errores, ¿no?, todo el tiempo. Y estos errores son las mutaciones, el virus no tiene forma de corregir estos errores, entonces esos errores permanecen en el virus. Y lo que pasa es que en el cuerpo uno tiene decenas de miles y millones de virus, todo el tiempo están reproduciéndose y todo el tiempo cometen errores. Y la mayoría de las veces lo que pasa es que los errores se hacen que el virus ya no sirva más. El virus tiene un error en partes muy importantes para cualquiera de sus funciones en el cuerpo, o pues ese virus no funciona, pero se mantiene ahí. Pero cada tanto lo que pasa es que alguna mutación hace que ese virus tenga una ventaja adaptativa. Esa es la evolución misma.
3:52 de la madrugada, la palabra del biotécnico e investigador del CONICET, especialista en biología molecular, Juan Cruz Casanova. Vamos ahora a Víctor Parodi, testimonio de Víctor Parodi, representante del Departamento de Actividades Programadas y que integra además el equipo de epidemiología de Bariloche y Río Negro, donde comentó que la situación epidemiológica no está bien. La charla que mantuvo con LRA 30 Nacional Bariloche.
Sí, la situación, digamos, si lo vemos desde lo epidemiológico, la situación, digamos, no está bien epidemiológicamente. Los casos se siguen sumando independientemente, digamos, de que a veces los números llegan a 20, 25, 88. Texto, digamos, los equipos están agotados, el porcentaje de ocupación de camas sigue alta, va variando día a día, pasamos de 2 o 3 camas libres, pero a las 3 horas tenemos 100% de ocupación, y bueno, y a esto agreguemos que los equipos se van agotando y cansando, porque todavía no podemos hablar ni ningún respiro, independientemente de las condiciones de ajo o disco que se han dispuesto, ¿no?
La palabra de Víctor Parodi a Radio Nacional Bariloche. Nos vamos a San Martín de los Andes con la palabra de Alejandro Apaolaza, secretario de Turismo, quien expresó que esperan en el marco de esta pandemia una temporada exitosa y tranquila.
Bueno, la expectativa es obviamente grande, hay mucha esperanza, pero también viendo con mucha seriedad el tema de los avances de los casos que tenemos aquí en la localidad, y por ende la importancia de remarcar los cuidados al momento de estar en los festejos en estas fiestas, ¿no? Bueno, lo que hemos hablado, y esto no vale hacer una diferencia entre turista y local, que se entienda que no es por esa parte, pero todo lo que se ha notado, y yo estoy siguiendo muy de cerca con las autoridades sanitarias los nexos epidemiológicos y ver si no se han cumplido o si hay nexos o contagios que ves que estén directamente relacionados con las acciones del turismo o turistas que vienen de afuera. Hasta el momento solo un caso se dio, que bueno, fue anunciado también públicamente. El resto de todos los casos están siendo por el causal de la falta de cuidados o el no respeto de protocolos en las reuniones sociales. Y ahí está el punto, ¿no? Como te decía, no estamos exentos de que lleguen casos por turismo, porque es lógico que pueda llegar a suceder al sumarse población temporal a la población estable durante la temporada estival, pero en sí lo ideal sería, o lo lógico sería, que todos respetemos, que todos nos cuidemos, que todos cumplamos con los protocolos, esas 3 normas básicas que nos pusieron, que es el distanciamiento, la higiene y la protección, porque va a ser la única manera de poder tener una temporada que sea beneficiosa para toda la comunidad. En esto de que tanto venimos hablando de trabajar bajo un concepto de turismo responsable, ¿no? El turista que se cuide, el prestador que se cuide y el residente también que se cuide y cumpla los protocolos. Y aquí entramos en otra etapa también, aparte de la responsabilidad individual, que tiene que ver con conciencia social y el cuidado del otro, del tercero, porque de nada sirve que cumplamos el protocolo y seamos respetuosos en el ámbito laboral, y después nos vamos al lago a tomar un mate o a compartir una cerveza en algún lugar, porque obviamente ahí está en juego no solamente el trabajo y el empleo que genera el turismo para cada prestador, para cada empleado, sino también la salud de toda la familia y toda la comunidad. Por eso te decía al inicio, estamos muy esperanzados en tener una temporada con muy buen movimiento, como fue el primer fin de semana largo pasado, pero también con mucha conciencia sobre cómo puede llegar a desarrollarse, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional en tema de la pandemia, ¿no? Entonces, lo ideal, y no está de más, no redunda en remarcar que el cuidado es primordial en estos casos.
La palabra del secretario de Turismo de San Martín de los Andes, Alejandro Apaolaza, en diálogo con LRA 53 Nacional de aquella localidad. Vamos ahora a las palabras de Cristian Morales. Cristian Morales explicó en qué consiste el programa de asistencia recreativa para evitar la propagación del coronavirus. Se refiere a la provincia Promociona Verano en Casa. Esto es en la provincia de San Juan. Forma parte de los equipos de articulación y abordaje territorial en la provincia cuyana. En diálogo con LRA 23 Nacional San Juan decía lo siguiente.
Igual el desafío era poder diseñar algo que genere un ámbito de recreación, puntualmente de reinserción social, a un grupo etario que no ha padecido esto, como han sido nuestros chicos, nuestras niñas y niños, donde sin duda esto ha afectado notablemente su desarrollo de socialización y psicoemocional. Así fue que los equipos técnicos del ministerio nos pusimos a pensar sobre una alternativa que nos permita eso, cuidando el estatus sanitario. Así fue que se tomó la decisión de que Colonia de Verano no se hacía en este año. Esa fue la decisión, tal cual como la veníamos conociendo, y en su lugar se diseñó, por única vez, esperemos que así sea, este programa que se llama Verano en Casa. Es un programa que tiende a desarrollar actividades en un 90% en su domicilio, y en una pequeña porción que sería optativa para aquellos papás que decidan y autorizan a que sus hijos participen de una sola actividad a la semana en un camping bajo todos los protocolos sanitarios de seguridad y de esta manera poder generar a través de la virtualidad para aquellos que se queden en casa contenidos con dinámicas de recreación, de diversión, dinámicas culturales también a través de WhatsApp, de las plataformas de YouTube, y también garantizar esto de forma federal a toda la provincia y no depender de la conectividad de cada lugar, a través de los canales de aire de la provincia. Se va a desarrollar un programa de televisión que va a ir de martes a jueves de 10 a 11 de la mañana con juegos, algo muy similar, vos recordarás Jugate Conmigo, ese programa de los 90 nos gustó tanto y nos enamoró con juegos y actividades. Bueno, algo así estamos diseñando en el ministerio.
La palabra de Cristian Morales, representante del Departamento de Articulación y Abordaje Territorial de San Juan. Tiempo de noticias en la radio pública, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Impulsan la investigación por hostigamiento fiscal de la AFIP de Macri contra Cristina Fernández. Se trata del expediente iniciado a través de una denuncia presentada por la actual titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pon, luego de una presentación realizada por la vicepresidenta. El fiscal Picardi le requirió al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que requiera información a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a distintos organismos del Poder Judicial. Un amplio corte de energía eléctrica afectó a la ciudad de Buenos Aires y Edesur investiga un posible atentado. Afectó a más de 300.000 usuarios y dejó sin luz a varios barrios de la ciudad en un hecho sobre el que la empresa anunció que será investigado. La empresa distribuidora explicó que el origen fue una quema de pastizales próximos a un puesto de interconexión eléctrica ubicado cerca del autódromo porteño en el barrio de Villa Lugano.
Tránsito. La ruta 9 desde Rosario hacia la zona de Buenos Aires, Lima y Zárate, 80 para camiones. Los dos puentes Zárate, Brazo Largo, Mitre y Urquiza, 80 para todo tipo de vehículos sobre puente. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Salta, el cielo está algo nublado, la temperatura es de 16 grados, humedad 74%. En Buenos Aires, la actual es de 23 grados 8 décimos, 53 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
La-da-dee-da-da-da.
estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se aburrió esperando, cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa. Y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo, sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más duro que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Y así, con el recuerdo, lloro tu casa, mi casa. Tu amor que está marchito en un estuche de oro, mi amor que al fin de darse se quedó sin brasas. Y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo, cerraba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más nudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser.
El diario de Nacional por Nacional.
Tercera y última hora ya, del diario. No sé qué rápido que pasó, ¿no? Qué rápido que pasa todos los días, es impresionante. Bueno, comenzamos con Alicia Viñola, la hermosa de Alicia Viñola, junto a Guillermo Fernández, Guillermito, haciendo este tema de los hermanos Homero Aldo y Virgilio Hugo Expósito, Absurdo. Mensajes, recordamos, al 351-717-0505, 351-717-0505, mensajes grabados al 0810-222-0870. Me preguntaba un oyente que era de Sonia. Bueno, Sonia está con licencia, está con licencia, ya pronto volverá a las madrugadas de la radio pública, así que le mandamos un beso grandote a Sonia, un beso enorme, como siempre la recordamos, y la extrañamos mucho también. Bueno, muy bien, 4 y 7 de la madrugada, les comentaba que en las últimas 24 horas murieron 257 personas por coronavirus y hubo 8.141 casos. Hoy crecieron los casos y crecieron el número de muertos en las últimas 24 horas, con las cifras de ayer martes ascienden a 42.000. 1.254.254 los fallecidos y 1.555.279 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Del 1.555.000 y algo más de contagiados, el 88,7 recibió el alta, es decir, 1.379.726 personas y 133.299 son casos confirmados. Reitero, recibieron el alta 1.379.726 personas. Esto hay que decirlo, porque esta es la parte positiva, ¿eh? Más del 88% se recupera del coronavirus, ¿sí? La cartera sanitaria indicó que un 45,82%, es decir, 3.731 personas de los infectados de este martes, 8.141 corresponden a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Un 45,82%, ¿sí? De los 8.141, es decir, 3.731 personas corresponden a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia. El número de contagios que se registraron en la provincia de Buenos Aires, 3.019 casos. En la ciudad de Buenos Aires creció a 712. Vieron el Viva la Pepa de la calle Avellaneda y Nazca y en Flores, vean el Viva la Pepa, lo que hoy decía Leandro Santoro. La ciudad de Buenos Aires es un verdadero caos. Y me lo dice también Gastón Rabinovich. Gastón me dice, no sabés la cantidad de gente que hay caminando por la ciudad. Sin barbijo, me dice. Me lo dice Gastón. Entonces, la ciudad de Buenos Aires es un caos. Ahí está demostrado en los números. 712 contagios la ciudad de Buenos Aires. Caos total en Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. Catamarca 37, Chaco 191, Chubut 409, Corrientes 143. Córdoba, que ayer tuvo 193, escuchá atentamente esto. Hoy tuvo 494. De ayer a hoy crecieron 300 contagios más. 300 contagios más respecto a ayer. 494 Córdoba. Entre Ríos 140, Formosa 7, Jujuy 3, La Pampa 247, La Rioja 9, Mendoza 138, Misiones 24, Neuquén 327, Río Negro casi 400, 396, Salta 45, San Juan 153, San Luis 13, Santa Cruz 312, Santa Fe volvió, 1180 con todo. Tierra del Fuego 51, Tucumán 134. Decíamos Córdoba 494 casos y hubo 10 muertos en las últimas 24 horas. Hasta el momento se estudiaron más de 550.000 personas con PCR. 550.726. El nivel de ocupación de camas en Córdoba para adultos COVID-19, camas críticas, es del 22,3%, con asistencia respiratoria mecánica del 16%. De los casos confirmados de contagios, ¿no? 149 corresponden a Córdoba capital, 336 al interior. Decíamos 494 casos nuevos, el acumulado es de 123.291 casos. Sumadas las 10 personas que fallecieron hoy, el total de decesos en la provincia de Córdoba alcanza a 2.450 desde que comenzara la pandemia. Cuatro y once de la madrugada, seguimos con este tema, naturalmente, con la temporada veraniega, en el marco de la pandemia, y habló el intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Genuso, en el programa del Chavo Fuchs, Rezo por Vos. Ahí expresó Genuso, el jefe comunal barilochense, que el turismo se empezó a mover, pero hay que tener mucho cuidado.
Está muy linda toda vestida de Navidad, nosotros lo hacemos todos los años, cada vez mejor, porque queremos que la Navidad se disfrute en Bariloche, pero también con todas las precauciones y todas las cuestiones que hay que tener en una ciudad que durante 9 meses no tuvo ni un visitante y eso afectó terriblemente la economía. Claro. Es como que la pampa húmeda se quede sin cosecha, ¿no? Es terrible. Así que resurgiendo de las cenizas, como hemos hecho tantas veces.
Y, digamos, ¿cómo esperan, cómo están trabajando para la nueva temporada de verano que tiene ciertos protocolos y algunos límites, ¿no?
Sí, a partir del 4 de diciembre, primero nosotros hicimos una prueba, que le llamamos una prueba piloto, en octubre con muy poquita gente. A partir del 4 de diciembre abrimos al turismo nacional y la verdad que está andando bien dentro de la situación que tenemos, digamos. Quizás como venimos de cero turismo, nos sorprendemos mucho cuando cruzamos turistas por los paseos, por la calle Mitre, cuando vemos un colectivo de transporte turístico que se mueve, nos emociona, cuando vemos un mozo trabajando en un hotel también. Entonces, se ha empezado a mover, sabemos que tenemos que tener muchos cuidados. La verdad que la gente, sobre todo el empresariado, los comerciantes, los trabajadores lo cumplen, y lo cumplen muy bien dentro de los locales, pero siempre estamos en una zona de riesgo, como es la movilidad de las personas. Donde hay movilidad de personas, sabemos que se transmite el virus, pero la verdad que en esa dignidad que buscamos del trabajo, tampoco nos podemos sostener si no hay turismo, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo esta apuesta, que es una apuesta fuerte, pero creemos que al trabajador le viene muy bien.
La palabra del intendente de Bariloche, Genuso, en diálogo con Rezo por Vos, conducido por el Chavo Fuchs. Ahora vamos al testimonio de la directora científica del Instituto Anlis Malbrán, Claudia Perandones, quien se refirió a la nueva variante del coronavirus descubierta en el Reino Unido y explicó cuáles son sus principales características. En diálogo con Buendía, el programa de Piana, de Fernando Piana, señaló que es más contagiosa y precisó que aumenta la transmisibilidad en un 70%.
Bueno, este hecho de que esta nueva forma de la espícula tenga más capacidad de unirse al receptor de la célula humana hacen que esta variante sea más contagiosa o más transmisible. Como vos bien referiste, esta variante incrementa la transmisibilidad en un 70%. Y por eso el gran número de casos reportados en estas regiones europeas. Lo bueno es que no está asociada a un incremento en la severidad del cuadro clínico. Esto es muy importante. Si bien el grupo etario mayoritario en el que se detectó esta variante es el grupo de la edad media de 40 años, los afectados tienen entre 11 años y 71 años, o sea que tienen todo un espectro de edades distintas y no se vio un cuadro más severo o no se detectó tampoco que esta variante produjera o condicionara una mayor mortalidad.
Claro.
Por otra parte, en relación a tu consulta con respecto al impacto a nivel del desarrollo de las vacunas y también de las vacunas que ya se están aplicando, recordemos que el Reino Unido es el que empezó primero a aplicar la vacunación. La realidad es que lo que se hizo es un intenso trabajo de laboratorio y de modelado estadístico. ¿Esto qué quiere decir? Se predice cómo estos cambios modifican la estructura del virus y si esos cambios pueden producir una reducción en la inducción de la respuesta inmune que la vacuna genera. La realidad es que la mayoría de las vacunas que se están desarrollando y las que ya se están aplicando usan para estimular al sistema inmune del individuo esta espícula. Y el hecho de que esta espícula se siga sosteniendo, aunque tenga algunos pequeños cambios desde el punto de vista de su genoma, aparentemente no produciría absolutamente ningún cambio en sus niveles de efectividad.
Yeah.
Obviamente el Reino Unido está trabajando intensamente y por supuesto otros países de la comunidad también para determinar a nivel de laboratorio cuál sería si existiera algún potencial impacto, pero
claro,
hasta ahora no se verifica que exista una potencial modificación de la efectividad vacunal.
El testimonio de Claudia Perandones del Instituto Anlis Malbrán en diálogo con Buendía con Fernando Piana. Se suma ahora el testimonio de Jessica Livingstone MacLeod, viróloga argentina, quien reside en el Reino Unido de la Gran Bretaña, y en diálogo con Radio Nacional Córdoba señaló que la nueva variante de la COVID-19 es una mutación que viene observándose desde septiembre. Añadió que el nuevo linaje del virus se transmite más rápido.
Cambios en el material genético que se traducen a cambios en proteínas en la superficie del virus. Es común que los virus muten, especialmente los virus de ARN, pasa cuando replican, pero por una cuestión de evolución, solo los que se adaptan y los que son mejores, entre comillas, pasan a la siguiente generación. Y esto fue lo que pasó con este virus. Se lo ha encontrado, este nuevo linaje, se lo ha encontrado en mayor proporción que el linaje anterior. Y esto fue detectado por primera vez en septiembre, pero tardó en acumularse hasta ahora, y los hospitales están colapsados, no solo por COVID, pero también por el virus de la gripe. Aquí es invierno. Entonces, esto es lo que está pasando. El gobierno tuvo que actuar y finalmente seguir la recomendación de los científicos para que la gente deje de interactuar, porque este virus, la única forma que hay de transmitirlo es interacción. Si uno se queda en su casa, el virus no va a infectar a otra persona. Sí, se han vacunado más de 500.000 personas, que serían, es decir, casi 500.000, que tiene prioridad para mayores de 80 años. No hay tanto personal que pueda aplicar una vacuna, es el primer problema que hay. Y el segundo es la cantidad de dosis. El gobierno solo pudo conseguir para esta primera etapa alrededor de 800.000 dosis, y necesitan dos, que dan después de 2 semanas. Entonces este es el otro limitante.
La palabra de Jessica Livingstone MacLeod, viróloga argentina, quien reside en el Reino Unido de la Gran Bretaña, dando cuenta que el nuevo linaje del virus de esta COVID-19 se transmite mucho más rápido.
Hasta las 5, escuchás Diario Nacional.
Grados, un décimo, la temperatura en la capital federal a la hora 4, humedad 56%, 1009.8 la presión, viento del norte a 11 kilómetros, la visibilidad óptima 10.000 metros, el cielo está despejado, máxima 32 para la ciudad autónoma de Buenos Aires. En Córdoba, capital 22.1 la actual temperatura, 46 la humedad, presión 963 HPA, viento del cuadrante noreste 7 kilómetros, visibilidad 10 kilómetros, cielo despejado, máxima 34. Seguimos en el Diario Nacional, ya transitando la última hora, y les quiero comentar que el 30 de diciembre se conmemoran los 16 años de la tragedia en el boliche bailable República de Cromañón. Ahí vamos a escuchar el testimonio de Nilda Gómez, madre de Mariano Alexis Benítez, quien fuera víctima de dicha tragedia. Es fundadora de Familias por la Vida y habló de los controles en los establecimientos en la actualidad. Dijo Nilda: una generación relacionada con el rock vivió una pérdida y un cambio. La palabra, el testimonio brindado a la Radio Pública de Buenos Aires.
¿Qué se puede sacar de todo esto? Cosas positivas, ¿no? Yo siempre digo que Cromañón trajo consecuencias negativas, que son el dolor y que sigue la muerte, ¿no? Murieron 49 padres, este año falleció uno. Claro. Murió hace un mes una sobreviviente de 33 años de un cáncer galopante. Obviamente tiene que ver con todo lo que ellos inhalaron, porque era un veneno que se iba, digamos, iba como quedándose en el cuerpo y era progresivo el daño. Lo que pasa es que nunca se hizo un estudio científico para ver cuál es la relación real, más allá de la que nosotros podemos percibir, entre el cáncer y lo que ellos inhalaron. Pero 33 años y 3 criaturas, es decir, esas son las consecuencias negativas: el dolor, la angustia, la mesa vacía de Navidad, armar el árbol en el santuario todos los 8, 18, bueno, pudo ir de una sola mamá en compañía de otras dos, y no podemos por la cantidad de gente, tenemos que ser responsables en eso y cuidarnos, porque la mayoría es gente grande y con complicaciones de salud. Entonces no podemos arriesgarnos a que se enfermen más y que tengamos más mortandad, porque es la tragedia que más mortandad post-Cromañón ha provocado. Y eso que llevamos la cuenta nada más que de los padres de los chicos fallecidos, ¿no? No estamos llevando la cuenta de los padres de los chicos sobrevivientes.
Claro.
Y como consecuencia positiva, yo creo que hay unas cuantas consecuencias positivas, y es esto que vos decís, ¿no? Somos más para alertar. Se han creado muchísimos espacios dentro del poder ejecutivo, nacional, provincial, municipal, que van viendo en distintos lugares, aquellos que se atreven, a ver cómo esta cuestión de prender la luz en la nocturnidad de su lugar, a ver qué hay y qué están haciendo los chicos, y quién está controlando y cómo está controlando, y quién está habilitando y cómo está habilitando. Porque eso en general siempre es la multa, el proceso de habilitación, y siempre termina siendo ganancia para el fisco, ya sea, ya te digo, provincial, nacional o municipal. Pero después los controles y de las habilitaciones y cómo funcionan los lugares y demás, ya es como un poco más relajado. Y eso es lo que en la militancia que nosotros hacemos, no solamente por los derechos humanos para todos, porque en realidad pasa por ahí. Nosotros queremos que los derechos humanos sean considerados un digamos, derechos inherentes al ser humano. Por ser ser humano no importa si haya perdido en cuanto a los fallecidos, ¿no? O sí, que han sufrido algo. No importa si haya sido en la dictadura o en la democracia. Y sobre todo en la democracia hay una deuda muy grande todavía de derechos humanos, ¿no? De todo lo que tiene que ver con los derechos humanos para las víctimas de la democracia, que son muchísimas. Entonces, y que el Estado es responsable en muchísimos casos, como en este claro y preciso caso de Cromañón.
La palabra de Nilda Gómez, madre de Mariano Alexis Benítez, una de las víctimas de dicha tragedia de Cromañón, que sucediera hace 16 años, un 30 de diciembre, recordamos, del año 2004. Cuatro veinticinco de la madrugada, volvemos al Plan Básico Universal Obligatorio para celulares, internet, TV paga y telefonía fija. Habló el titular de Enacom Mendoza, Guillermo Elizalde, y dijo que esta medida del Gobierno Nacional tiene una envergadura como la asignación universal por hijo. El diálogo con Nacional Mendoza.
Es un derecho de los ciudadanos y ciudadanos de poder acceder a esto. Por supuesto que, con determinados requisitos, o al principio lo decía, aquellos que son beneficiarios de asignación universal por hijo, todos los que cobren dos pensiones no contributivas que no superen los salarios mínimos vitales, estamos hablando de menos de 40.000, 42.000 pesos, todos los que están vinculados al monotributo social, jubilados y pensionados. Y muy interesante también, que para mí fue una decisión también que aplaudimos, es que puedan acceder clubes de barrio, asociaciones de bomberos voluntarias o entidades de bien públicos que no tengan finalidad de lucro. Todo ese universo tiene el derecho de acceder a este abono que hacíamos recién referencia por 150 pesos. Y como todo derecho tiene una contracara, que es justamente la obligación, todas las empresas, sean grandes, pequeñas, medianas, tienen la obligación de a vos brindarte este plan. Es decir, no hay modo que no puedan hacerlo, ¿sí? Entonces, esto es importante, por eso yo les agradezco mucho esta posibilidad de salir por la Radio Nacional, que es nuestra radio, y poder informar a nuestros oyentes. Porque esto permite saber que yo tengo un derecho, que la empresa en la cual yo tengo el plan, la que fuere, no vamos a dar nombre para no dar publicidad, pero la que fuere, me tiene que dar este plan que ha establecido, siempre y cuando, está claro, yo sea parte de los que están comprendidos en estos beneficiarios. Hasta antes de que asumiera este gobierno, bueno, la empresa unilateralmente te decía, che, Seba, Laura, te voy a aumentar la televisión, te voy a aumentar el teléfono celular, el teléfono fijo, y no tenías a quién quejarte. Es decir, unilateralmente la empresa te aumentaba, y no solo que te aumentaba, sino que además no te mejoraba los servicios. Bueno, esto se acabó. Esto hoy significa que el Estado tiene las facultades, tiene la responsabilidad de decir, miren, señores, ¿ustedes quieren aumentar? Bien, díganos cuál es su costo, cuál es el plan de inversión y cuál es la rentabilidad. Y sobre eso vamos a estar definiendo una tarifa. En esto, insistimos, es trabajar. Acá estamos apostando a una política pública que crea nuevos derechos, que realmente no la imaginábamos. Esto tiene una envergadura tanto como en su momento fue la asignación universal por hijo, porque estamos garantizando que todos tengamos un servicio público esencial como es la conectividad. Y con la modalidad esta que yo te decía, que es a partir de una declaración jurada y que nos permite que millones de argentinos, estamos hablando de aproximadamente 10 millones, puedan acceder a esto y de alguna manera rompamos esta desigualdad tan fuerte que es la brecha digital que hoy vive la Argentina.
El testimonio del titular de ENACOM Mendoza, Guillermo Elizalde, quien diera detalles del Plan Básico Universal Obligatorio para celulares, internet, TV paga y telefonía fija, el cual permitirá a un universo de la población argentina acceder a esos servicios con tarifas desde 150 pesos por mes. ...4:28 de la madrugada... el gobierno porteño no escucha nuestros problemas y nos recorta. Esto lo sostuvo el representante de ATE Salud, Héctor Ortiz, quien planteó las distintas problemáticas que tiene el sector de la salud en la ciudad autónoma de Buenos Aires y pidió a Rodríguez Larreta el reconocimiento a los enfermeros.
La verdad que nosotros no encontramos respuesta, sumamos las angustias permanentes. Ya son 9 enfermeros fallecidos en la ciudad. Con el compañero Alberto Fernández, la verdad que fue terrible porque son 5 o 6 meses de agonía. Que realmente nos duele y no hay consuelo en todos los compañeros que han estado al lado de él hasta el último tiempo. Y ojalá primero que se dignen a reconocer a los enfermeros que ya estamos, que somos alrededor de 10.000, de aquellos que hay muchos con licencia. Tenemos 1.500 que son contratados que todavía no han pasado a planta permanente y los tienen con el corazón en la mano, pensando que van a quedar sin trabajo. Y realmente sí vemos con preocupación esto de la segunda ola, se habla de otra cepa. El primer momento de la pandemia la hemos pasado difícil. En el Hospital Durán hemos llegado a tener cerca de 500 infectados, compañeros trabajadores, y esperemos que no vuelva a suceder. Igualmente, sabemos que el COVID no se fue, que el COVID sigue estando. Seguimos teniendo pacientes, ¿no?, en la cantidad que teníamos antes, pero realmente difícil la situación, más descomprimido con respecto al tema del COVID, pero lo tenemos. El gobierno de la ciudad no escucha estos problemas, encima nos recorta el presupuesto de salud en el año 2021 un 5,8. No sé cómo están viendo el tema de la salud, entiendo de que es donde hay que apuntar más y lo único que vemos es recortes, ajustes en salud. La verdad que vemos esa parte con mucha preocupación, esperemos no ajustar más de lo que ya estábamos, todavía no hay respuesta con lo salarial, todavía no hay respuesta con un bono, y la verdad que hoy va a haber una movilización a la 9 de julio donde se va a hacer un corte en la avenida por el tema del reconocimiento, y a esto hay que sumarle el salario, lo mal que estamos trabajando. Acá en el Durán no hay aire acondicionado, salas de terapia intensiva, quirófano, no tienen los filtros especiales. Imagínese trabajar con toda la vestidura para tratar un paciente con COVID, va a ser terrible, sí.
La palabra de Héctor Ortiz de ATE Salud, donde señaló en diálogo con Radio Nacional Buenos Aires que el gobierno porteño no escucha nuestros problemas y nos vive recortando. Se siguen comunicando, compañeros, al 351-717-0505. En este caso, Mirta y Elvio desde Munro. El primer canto de la mañana. Buenos días, amores. Claudio, aquí te enviamos nuestro saludo. Mirta y Elvio desde Munro. Bueno, acá me dice otra vez Tito Muñoz de San José de la Dormida. Hola, Claudio, para recibir ayuda hay que hablarle primero a Jesús para pedirle que él interceda ante la Santísima Trinidad para que nos haga Dios el milagro de hacernos los favores que necesitamos. Dios escucha y sabe de nuestras necesidades y así también a todos nos protege. Muchas gracias, Claudio. Soy Tito Muñoz de San José de la Dormida, del norte cordobés. Buenos días. Bueno, 4:32 de la madrugada, te podés comunicar al 351-717-0505 y también a la línea nacional 0810-222-0870. Vamos a escuchar esta novedad, ¿sí? Un artista que descubrí a través de César Martín Pucheta, quiero decirlo, y me gustó. Me gustó. Siempre lo que te ofrece Pucheta, Pucheta te ofrece una variedad de intérpretes nuevos, interesantes. Y en este caso me interesó este joven llamado Sebastián Pinuer, ¿no? Pinuer, ¿no? ¿Es así, Clarita? Clarí. Pinuer. Sebastián Pinuer. ¿Me escuchás, Clarí? Sebastián Pinuer, ¿no? Bien. Vamos a escuchar de Sebastián Pinuer esto que me ha gustado mucho. Hoy posteando ahí el Instagram de Pucheta, vi que posteé una foto cualquiera y había de fondo una musiquita que me agradaba. La busqué y se llama Mucho Más. A ver si te interesa. Vamos a escucharlo a Pinuer, joven intérprete, artista, me parece muy talentoso. Es algo souleado, ¿no? Algo souleado, cantado en castellano. Se le dice de muchas formas, puede ser souleado, funkeado o indie, como hoy muchas veces al soul también se le dice smooth jazz. Cuando vos ves smooth jazz, alguien que hace smooth jazz hace soul. Entonces, bueno, esto es como dice Clary, es un poco indie también, ¿eh? Hay una mezcla de todo ahí. Pero interesante la propuesta del joven Pinuer, ¿no? Pinuer, Sebastián Pinuer, mucho más. Bueno, está Dalila Cáceres, que no le di la bienvenida. Un abrazo, Dalila, bienvenida a Dalila Cáceres a la madrugada nacional. Bueno, vamos a la pausa rápidamente y vamos a escuchar parte de la entrevista federal a Diego Torres.
Hay muchas Navidades en nuestra tierra. Navidades de los que le rezan a la Virgencita y Navidades de las que le imploran a Santa Evita. Navidades entre la misa criolla y Navidades entre la Biblia de Box Day. Navidades con jazmines que nos regresan a nuestra primera casa y Navidades de los que piden como juguete un poco de esperanza. Navidades de familias ferroviarias y Navidades de hermandades cartoneras. Navidades de los que dan y Navidades de los que esperan. Navidades de médicas y enfermeros que pelearon contra el COVID y Navidades de los y las que perdieron a algún ser querido en esta pandemia.
Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones.
Hay muchas Navidades en nuestra tierra, pero una sola Navidad Nacional. La Radio Pública te invita a compartir la Navidad Argentina.
Próximo programa, Llega el Día con Mario Giorgi.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 40 minutos.
Se definen los cuartos de final de la Copa Libertadores y lo escuchás por Nacional, en vivo para todo el país. Hoy, desde las 21, Boca Racing.
Vale la jugada, pero ¡gol!
Relata Víctor Hugo. Comentan Alejandro Apo y Viviana Vila. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
A vos no te gusta que te hagan el cuento, pero sí te gusta que te lo cuenten. Cuentos de medianoche. Unos minutitos después de las 12 de la noche. Cuentos de medianoche. Pancho Mondino selecciona cuentos de la literatura universal y yo, Quique Pessoa, no te hago el cuento, te lo leo. Cuentos de medianoche.
El diario de Nacional.
Tramo de nuestro diario nacional, 23 grados, un décimo en la capital federal. El cielo está despejado, humedad 56%. En Córdoba, 22 grados, un décimo, humedad 46%, cielo despejado. Se espera una máxima en Córdoba de 34 y en Buenos Aires, ciudad autónoma, de 32 grados.
Cuenta esa vieja historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan. Los momentos.
Ahí estamos escuchando Tratar de Estar Mejor, Diego Torres, quien lanzó su álbum sinfónico registrado durante un show en Colombia. En mi país no hay cultura de música navideña y me interesó abrir esa puerta trayéndolas a un sonido actual y trabajándolas en español, que es un idioma mucho más complejo y más rico, argumentó Diego sobre la motivación para trabajar estos temas. Bueno, hoy hubo una entrevista federal, o ayer, mejor dicho, a la tarde, cerca de las 5 de la tarde, entrevista federal con el gran Diego Torres, quien señaló que la música es un puente que nos une. Allí participaron los compañeros Alejandro Cervant, de LB8, Radio Libertador de Mendoza, Daniela Morales, de LRA55, Radio Nacional Alto Río Senger, Rodrigo Esclausero, de LRA5, Radio Nacional Rosario, Cindy Carrasco, de LRA30, Radio Nacional Bariloche, y de Delia Lobo, de LRA4, Radio Nacional Salta, además de Franco Ramírez, de Radio Nacional Buenos Aires. Vamos a escuchar la primera parte de Diego Torres, que se le preguntó concretamente qué fue del año 2020. Esto contestaba Diego.
Creo que este 2020, esta pandemia, ha detenido el mundo, ha cambiado nuestras vidas y nos ha reencontrado primero con nosotros, ¿no? Veníamos aturdidos, a lo mejor por la intensidad de la vida, el trabajo, los compromisos, las responsabilidades, los que viajamos mucho trabajando, yendo y viniendo de un lado al otro, y cuando este mundo se detuvo, ¿no? Ahí nos encontramos, nos reencontramos y tuvimos que empezar a reinventarnos, como bien decís, nuestras vidas, dejar de viajar, pasar más tiempo en casa. La música ha sido un refugio para mí, poder trabajar en el estudio, poder generar canciones, proyectos desde ahí, a la falta de conciertos y de las giras, poder estar en mi casa, poder cocinar, poder estar cerca de mi familia, poder dedicarle el tiempo que a veces uno no tiene en el mundo anterior, porque como te decía, estás viajando y trabajando mucho. Así que creo que este año principalmente nos ha reencontrado con las relaciones humanas, con lo bueno, con lo malo, lo que teníamos que arreglar, lo que teníamos que modificar, a quién teníamos que pedirle perdón, a quién perdonar. Yo creo que es un espacio propicio, dentro de todo lo complicado que venimos pasando, también para eso, ¿no? Porque se pierden vidas y se pierden trabajos y muchas cosas que estamos afrontando. Pero bueno, en mi caso, como te decía, la música, la familia, un poquito también el deporte, donde se podía poder salir a dar una vuelta en bicicleta, poder salir a correr. Esas fueron las cosas, y lógicamente que un buen libro y una buena película ayudan a pasar con paciencia y con tolerancia este tiempo que nos genera mucha, mucha ansiedad.
Diego Torres con Adriana Lucía. De María Elena Walsh. Como la cigarra, Diego Torres.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Poco a poco la esperanza hoy se vuelve a despertar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Sede Sinfónico de Diego Torres. Ya escuchábamos a Diego cómo le había impactado la pandemia en su vida, la relación con el público. Escúchalo.
Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando.
Bueno, decíamos cómo había impactado la pandemia en su vida, ¿no? La relación con el público, los conciertos, los viajes y su nuevo disco. Y sobre este CD sinfónico destacó que fue abrir una puerta a canciones que tienen que ver con la Navidad. Es un disco diferente, dijo. Es como un encuentro de la música pop con lo sinfónico.
Mira, en realidad este disco surgió por una invitación de Julio Reyes, que es músico, productor de mi disco anterior, y nos hicimos muy amigos, y él es de formación clásica, director de orquestas, tremendo pianista, y tiene mucha relación con la Filarmónica, y bueno, así surgió la idea. Le dije, para mí me encanta, pero tenemos que hacer un disco, grabarlo y filmarlo, y ahí empecé a trabajar en la posibilidad de un repertorio muy amplio de canciones para hacer con la Filarmónica, que eran una selección de canciones mías de diferentes discos que sentí que podían quedar muy bien en ese formato sinfónico. Una selección de 5 canciones que tienen que ver con la Navidad, y me parecía interesante abrir esta puerta de canciones que tienen que ver con la Navidad, pero con sonidos actuales, con nuevos arreglos, a mi manera, darles mi interpretación, trabajar las letras en español. O sea que nosotros no tenemos tanta cultura en nuestro país de canciones navideñas, me parecía como un buen desafío abrir esa puerta para que a lo mejor otros también se animen detrás, ¿no? Y dejar un espacio para 2 grandes canciones como son El Tango Volver de Carlos Gardel y La Cigarra de María Elena Walsh, ¿no? Así que era un lindo desafío, era algo que sabía que en algún momento me iba a llegar en la vida y consideré que este era el momento ideal, y por eso disfruto mucho de este repertorio, de este disco diferente, porque uno viene transitando la vida por una vereda y te encontrás con este sinfónico como en la vereda de enfrente y tenés que adaptarte. Es como un encuentro de la música pop con lo sinfónico, y es increíble cómo la música hace que el arte de todo lo posible, ¿no? Y de fusionar y de mezclar. Y así fue el trabajo que hicimos previo a este disco, que nos dio la posibilidad de llegar a ensayar con la Filarmónica y de ensamblar bien, y bueno, y de que este disco, que era un sueño, sea un hecho, ¿no? Hoy yo veo los videos ahora de la gente que te los manda, claro, de ese público que te viene escuchando, muchas que son madres con los hijos cantando las canciones del sinfónico, y me da mucha alegría, ¿no? De saber de que esas canciones son clásicos y se van a convertir, ya son clásicos y van a seguir siendo más clásicos. Me parece que está bueno, que ese era el desafío de este disco, ¿no? Y poder tener la posibilidad de grabar con una filarmónica y con todo ese coro Missy. Me acuerdo cuando empezaba el concierto a oscuras en el Arena de Bogotá, en Colombia, y escuchar esas 160 voces del coro Missy cantando Noche de Paz, y entrar en esa atmósfera, ¿no?, musical, cantar con ellos, fue realmente algo muy, muy, muy especial. Así que feliz de que este disco sea un hecho y que hoy tiene un valor muy grande en este mundo complicado, y bueno, poder compartirlo y disfrutarlo con la gente, ¿no?
Noche de Paz, Diego Torres. Diego Torres, que lanzó el álbum sinfónico, usted lo está escuchando como solo la radio pública y el Diario Nacional se lo puede ofrecer. Este álbum sinfónico fue registrado durante un show que brindó Diego Torres, en Colombia. Y había dicho, y reitero, algunas palabras de Diego, ¿no? En mi país no hay cultura de música navideña. Escuchemos.
Todos duermen de redor, entre los astros que esparcen su luz, ella anuncia.
Entre otras cosas, Diego Torres, en esta entrevista federal con los periodistas de la radio pública, señaló: tengo ganas de cantar lo que tengo ganas de cantar. Y saludo. La palabra de Diego en este tramo de la entrevista federal.
Mamá me enseñó que la música es música. Y, y que Radio Nacional, de alguna manera, es la prueba de eso. Mamá, como decías, grabó Folclore con Ariel Ramírez, con quien tenía una amistad muy grande, y con tantos artistas, los Chalchaleros, Jaime Torres, Samba Kipildor, bueno, tanta gente que viene del folclore. Y yo agarré un poco ese legado cuando Mercedes me invitó a cantar con ella Samba por Olvidarte, del querido Daniel Toro, hoy que hablamos con la periodista de Salta, que tuve la posibilidad de visitarlo en su casa allá. Quería agradecer a través de mucha gente del folclore que me ha dicho cosas tan lindas de esa interpretación que hicimos con Samba por Olvidarte de Mercedes, de haber tenido la suerte de que me haya elegido Mercedes para cantar esa hermosa samba, y que me he dado el lujo en la gira anterior del año pasado de cantar canciones en cada provincia que tienen que ver con la provincia, ¿no? En San Juan, la canción que tiene que ver con San Juan, en Mendoza, hoy cuando hablamos recién con Alejandro, si no me equivoco, en Mendoza. No es lo mismo el otoño en Mendoza. Y cantar Valderrama en Salta y cantar la samba para Olvidarte, ¿no? Algo voy a hacer con eso.
Por favor.
Algo voy a hacer, ¿eh? En cualquier momento. Porque le voy a ser sincero, ya que estoy en Radio Nacional, tengo ganas de cantar lo que tengo ganas de cantar. Y cuando uno abre esa puerta, puede pasar de todo, como que hagas un disco sinfónico, como que aparezca en pollera cantando polcas, y ustedes digan, Diego se fue al carajo. No importa, se vuelve del carajo, se vuelve, y se vuelve al camino y se sigue. Pero de verdad, me parece que hay muchas canciones que siento que me llegó el momento de abordar, de cantarlas, ¿no? Y bueno, así que ojalá que la vida me dé la posibilidad de que nos volvamos a encontrar con ustedes hablando de todas esas canciones, diciendo, mirá qué disco, mirá qué canciones, ¿no? Y bueno, ya ustedes saben que la música hace todo posible. felices fiestas, ¿eh? Y ojalá que las cosas vengan mejor este año.
Diego Torres, entrevista federal, dijo, la música es un puente que nos une. Ella es Adriana Lucía, que canta con Diego Torres, sí. Como la cigarra. Hay algo de Machado también por ahí, ¿eh? Se hace camino al andar. Eso. Eso, Adriana Lucía. Bonito. Muy bonito. El CD sinfónico de Diego Torres.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando.
Exacto, como la cigarra, Diego Torres, CD sinfónico, entrevista federal por la radio pública.
Que vuelve de la guerra.
Mario Giorgi, buen día.
¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Disfrutando. Hay canciones inoxidables en el repertorio popular argentino, sin duda alguna.
Una de ellas es Como la cigarra, de la enorme María Elena Walsh, ¿eh?
Así es, maestro, querido amigo.
Querido, bueno, un día histórico. Hoy pensaba, ¿no?, a propósito de este momento histórico que conmovió este vuelo del avión de Aerolíneas Argentinas, el Airbus 330,
sí,
que ya está viajando rumbo a la capital moscovita para luego traer las primeras dosis, las primeras 300.000 dosis del Sputnik.
Sí.
Veía el lobby feroz, ¿no?, que hacían los medios hegemónicos, concretamente, contra esta vacuna, ¿no?, y a favor de la Yankee.
Sí.
¿No?
Sí, sí. Bueno, pero es razonable, ¿no? Hay una gran molestia y si realmente produce resultados esta gran campaña logística, esta operación, se les va a desmoronar un poco la propuesta política que se basa en la destrucción, Claudio. Así que
exactamente,
hasta
exactamente.
Es razonable, ¿no? Ahí estaba leyendo recién de reojo un artículo de La Nación criticando el tapaboca de la tripulación del avión.
Claro, ellos critican todos.
Estamos en ese nivel de desastre,
sí,
periodísticamente.
Destructivo. Sí, sí. Yo decía hoy, digo, las y los peronistas no le tememos al amor, porque somos el amor, somos amorosos. Temor o miedo hay que tenerles a los que están cargados de odio y venganza, como esta gente de los medios hegemónicos, ¿no es cierto?
Sí.
Los odiadores seriales anticuarentena, antivacunas, Sputnik principalmente, pero antivacunas al fin, antiperonistas furiosos, violentos antipatria, entre tantos otros detalles. Tienen tanto odio, estos muchachos que hoy veía haciendo lobby, tienen tanto odio cargado que no tienen paz ni son felices, ¿no?
Bueno, es la consecuencia de la meritocracia, es decir, un país para pocos, y los pocos que sueñan con ese país deben hacer mérito para que no los dejen afuera, cuál es el proyecto que tiene esta gente. Y a diferencia de eso, bueno, vienen las propuestas populares que tanto le joden y que se basan en la inclusión. Después discutamos otras cosas que pueden ser más chiquitas, pero hay dos realidades, hay dos modelos. Uno tiene que ver con la Argentina de todos y otra la de pocos, excluyendo al pobre, al discapacitado, al compañero latinoamericano, al que tiene alguna dificultad, en fin, esa discriminación negativa que ya sabemos, ¿eh?
Exactamente. Así bueno. Todo hoy, Landmat, ya nos vamos. Landmat, así todo, Landmat autorizó el uso de la vacuna Pfizer en Argentina. Bueno, seguimos el año que viene, ¿verdad?
Así seguimos el año que viene, sí, señor.
Muy bien. Bueno, mañana vamos a contar más detalles, si quiere.
Por ahí mañana contamos algún detalle más, pero la radio pública se va a tener que fumar a estos dos amigos queridos en el año 2021, ¿eh?
Sí, señor. Vamos a estar en el 2021, amigo.
Bueno,
un abrazo grande.
Abrazo, querido, te quiero mucho y ya las
yo
noticias
también.
A las 5, ¿no? Cerrá nomás.
Sí, claro, cierro. Hasta aquí el Diario Nacional. Gracias. Un beso.